José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de terminar, y es lo último que ha pasado en el fútbol español, en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal 4, Celta 1, con exhibición goleadora de Carlos Bacca, que ha hecho 3 goles, los 3 primeros del Villarreal. El cuarto lo ha hecho Samu Castillejo, el gol del Celta lo ha hecho Pione Sisto. Todavía no están acabadas las opciones del Celta para entrar en Europa, pero se alejan. Y el Villarreal se consolida en ese sexto puesto que le permite estar el año que viene en la Europa League. Lo primero que vamos a hacer es ir al Estadio de la Cerámica. Allí está Juan Igual con uno de los protagonistas del partido. Hola, Juan.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Pues sí, aquí estamos con uno de los jugadores que más ha brillado hoy en el Estadio de la Cerámica, después de esa contundente victoria del Villarreal ante el Real Club Celta de Vigo. Es Samu Castillejo. Samu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Qué bien has estado, ¿no?, en esta victoria de tu equipo.
Bueno, me he encontrado bien. Para mí es muy importante terminar bien la temporada, porque años atrás siempre me ha costado a nivel físico, y bueno, este año parece que me encuentro muy bien, que me encuentro rápido, y bueno, sí que he disfrutado hoy.
Corro, ya te escucha Samu Castillejo.
Hola, Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
O sea que estás en tu mejor temporada, en tu mejor final de temporada.
Sí, es cierto que años atrás pues me ha costado también por la juventud, por querer defondarte en cada partido, y bueno, al final con la edad pues un poco se va cogiendo esa experiencia y ese saber estar en el campo, y me está permitiendo pues acabar bien la temporada.
¿Cuántos años tienes, Samu?
23.
Qué mayor, qué tío más viejo. Estamos en la recta final, habrá que ir a robar a algún sitio, ¿no? Estamos ya... Oye, que Bacca, ¿no? Explosión goleadora de Bacca, ¿no? Ha tenido el día.
Sí, Carlito pues nos ayuda mucho, no solo en la faceta goleadora, sino en el trabajo del equipo, a nivel de su experiencia también aporta mucho fuera del campo, y bueno, ojalá que lo tengamos con nosotros.
Casi todos los equipos con espacio son muy peligrosos, pero a lo mejor vosotros un poquito más, ¿no?, que tenéis jugadores muy buenos a la carrera, ¿no?
Sí, hoy nos hemos encontrado muy bien a la contra, hemos aprovechado sus pérdidas por el medio. Es cierto que ellos al final pues juegan muy bien, ¿no? Te hacen que te metas atrás, y bueno, hemos aprovechado la velocidad de Carlos y los pases de segunda línea que estábamos metiendo, y bueno, un hat-trick que ha hecho.
Os quedan 4 partidos, porque tenéis que jugar el aplazado con el Barça, Valencia, Barcelona y Real Madrid entre ellos. Luego queda Riazor también, pero traca final, bonita. No hay mucho en juego, Samu, no está muy emocionante la liga, pero bueno, son buenos partidos, ¿no?
Sí, es cierto que de los 4 equipos que nos quedan, casi ninguno...
Lo tienen hecho.
Sí, casi ninguno se está jugando nada. Bueno, nunca se sabe si que es lo mejor o lo peor, pero bueno, nos tenemos que mirar a nosotros mismos, descansar estos días y preparar el partido del sábado, que es una final para nosotros.
¿Cuánto has llorado el descenso del Málaga?
Bastante. Es una situación muy, muy complicada para todo aquel que es malaguista y malagueño, porque es una situación muy, muy difícil, pero bueno, ojalá que el año que viene se haga un buen proyecto y vuelvan a primera.
Samu, el año pasado me ha dicho Juan que se habló de tu futuro, Nápoles creo que era, ¿y este año qué?
Bueno, ya lo dije el otro día en rueda de prensa, tengo contrato hasta 2020, me siento un jugador muy, muy querido, y bueno, en el futuro, al final, de los futbolistas, nunca se sabe dónde va a estar, pero sí tengo claro que aquí estoy muy contento.
¿Cuánto dicen que vale un Samu Castillejo? ¿Cuánto pone en el papel?
Bueno, 30 millones.
¡30 millones!
Muchos millones.
Eso no es nada. Para lo que se paga ahora. Bueno, yeah. Samu, que termine bien la temporada. Enhorabuena por el gol y la victoria, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, hasta luego. Que van a escuchar, adiós a Samu Castillejo. Este que van a escuchar es Bacca, el que ha hecho 3 goles hoy en el sonido que ha ofrecido la televisión que da el partido, Bein Sport.
Contento, orgulloso de mi trabajo, y hoy en una noche maravillosa de todo el equipo, puedo marcar tres goles, mis primeros tres goles en la liga, y espero seguir disfrutando.
Paso casi definitivo, Carlos, para Europa.
Sabemos de que Europa pasa por nuestra casa, nos estamos haciendo fuertes, se nos viene uno de los partidos más importantes contra un equipo que está haciendo una gran temporada como lo es el Valencia, pero nosotros creo que venimos por buen camino y ojalá que con la ayuda de Dios y con el trabajo podamos conseguir los tres puntos.
El colombiano Carlos Bacca lleva 15 goles en la Liga Española. Bueno, Juan, no sé si has tenido oportunidad de estar pendiente de lo que han dicho Unzué y Calleja, y si ha habido algún jugador del Celta que ha dicho alguna cosa, así que lo resumes tú.
Sí, los entrenadores, Corro, han hablado después del partido. Ha dicho Calleja que el equipo ha recuperado el tono físico y también el nivel de juego en los últimos partidos, y que hoy han sido tres puntos importantísimos para esas opciones de clasificarse directamente para Europa, para jugar la Europa League la próxima temporada. Y en cuanto al técnico visitante, Juan Carlos Unzué, ha dicho que Europa, el luchar por Europa para el Celta está mucho más difícil, pero que su equipo, hasta que tenga opciones, lo va a pelear. Y le han preguntado por la actuación arbitral. Dice que no ha tenido suerte, porque hay un penalti, yo creo, claro, de Sergio Asenjo, y también un fuera de juego claro en un gol de Carlos Bacca. Dice, no ha tenido suerte el Celta hoy con el árbitro, pero nosotros también tenemos que reconocer que como futbolistas y entrenadores nos equivocamos, y que los regalos y los errores que ha hecho su equipo se pagan contra equipos como el Villarreal de ese nivel, y que ha dicho también que le ha faltado a su equipo mucha efectividad en el área rival.
El penalti a Bas ha sido con 0-0 en el marcador y nos ha parecido a todos bastante claro. Ha habido un tuit de Yago Aspas, que ya saben que está lesionado, en el que ha puesto nada y tan tranquilos, penalti y fuera de juego, que son las dos jugadas que ha reseñado ahora mismo Juan Igual. Muy bien, Juan, ¿quién ha estado en la técnica en el Estadio de la Cerámica?
El gran Jorge Monsonís.
Pues un abrazo para Jorge y otro
se lo doy.
Gran, adiós, gran abrazo, hasta luego. Bueno, ganó el Villarreal 4-1 al Celta. Más cosas del fútbol. Ha ganado esta tarde el Real Madrid en el Bernabéu 2-1 al Leganés. Han marcado Bale y Borja Mayoral para el Real Madrid, Brasanas para el Leganés. La noticia ha estado en el equipo titular, como se venía presumiendo. Zidane ha guardado mucho para el partido del martes contra el Bayern de Múnich. Solo ha puesto de los titulares del otro día en Alemania a Casemiro en el equipo titular. El equipo y la afición están pensando en ese partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, que se juega el martes. Hay un llamamiento del club y también expreso de Zidane para que la gente vaya a este partido, que va a ir, por supuesto, es una semifinal europea. Y la Liga ya saben que está así. Barcelona 83, Atlético 72, Real Madrid 71, y luego está el Valencia con 66, y en puestos europeos de Europa League, Betis 56, Villarreal 54. El Barcelona será campeón de Liga mañana con un empate en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Enseguida estamos en Barcelona y en La Coruña para hablar de este partido. En el derbi vasco, que se ha jugado hoy en Anoeta, ha ganado la Real Sociedad 3-1 al Atleti de Bilbao. Se ha metido dos goles San José en propia puerta y el otro lo ha hecho Mikel Oyarzabal. El del Atleti de Bilbao lo ha marcado Raúl García de penalti y la primera parte ha sido muy superior la Real Sociedad. Por el séptimo puesto, después de la derrota ayer del Sevilla frente al Levante, la cosa está aquí, está así. Sevilla 48 puntos, Getafe 48, Girona 47, Real Sociedad 46 y Celta 45. Además, esta mañana el Español ha empatado a uno con la Unión Deportiva Las Palmas. Tiene 40 puntos el Español, como tienen el Athletic de Bilbao, el Leganés y el Levante. Si mañana el Depor no gana el Barcelona, estarán todos salvados porque el Depor habrá descendido. Y noticia del día, lo han contado los compañeros de COPE Sevilla durante esta tarde: Montella destituido como entrenador del Sevilla. Asume los cuatro partidos que le quedan al Sevilla Joaquín Caparrós hasta el final de Liga. Escalera, Sevilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la película?
Pues alrededor de las 5:15 de la tarde confirmaba el Sevilla la destitución de Montella, que era un hecho desde ayer, desde la nueva derrota del Sevilla en Liga ante el Levante, 9 partidos consecutivos sin ganar el Sevilla entre todas las competiciones. Y todo se aceleró no en el partido del Levante, sino en la final de Copa en el 5-0 ante el Fútbol Club Barcelona. Y despedido Montella, en las últimas horas lo que estaba intentando cerrar el Sevilla es la contratación de Joaquín Caparrós. Y bien, sobre las 5:30 llegó esa contratación, esa reunión que se cerró con, como has dicho, Corro, con Caparrós, que va a dirigir el banquillo del Sevilla en los últimos 4 partidos de Liga, donde va a intentar levantar a este cadáver deportivo que es ahora el Sevilla, y por supuesto la próxima temporada ya tiene asegurada un puesto Joaquín Caparrós. No han dicho todavía el puesto que es, pero lo más seguro es que esté vinculado a la dirección deportiva, no como director deportivo, tampoco como secretario técnico, pero posiblemente sea un enlace entre la dirección deportiva y el consejo de administración. Así que Caparrós dirigirá al Sevilla tras muchísimos años en los últimos 4 partidos de la temporada.
Esta escena que van a escuchar ha ocurrido en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Estaba jugando el Sevilla Atlético contra el Alcorcón, ha ganado 1-0, pero ese equipo ya de Segunda División B, el Sevilla Atlético, y así ha llegado Joaquín Caparrós. Caparrós hacía el gesto de querer abrazar a toda la afición en varias ocasiones. Hay una comunión extraordinaria entre este técnico, exitoso en el Sevilla, y el sevillismo, y más dada la situación. Está escuchando Pepe Prieto, que sabe más de esto que nadie en la tierra. Hola, Prieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú tuviste a Caparrós, ¿verdad?, como entrenador.
Sí, yo tuve la fortuna de estar 3 años con él. Él viene el año que descendemos y con él conseguimos el ascenso y luego 2 temporadas en primera.
Ahora te pregunto por lo que crees que va a hacer Caparrós en estos 4 partidos de final de temporada. ¿Qué te ha parecido la decisión del club de destituir a Montella?
Me parece que es muy acertada. A mí las decisiones de cesar a entrenadores casi nunca estoy de acuerdo con ellas, pero en este caso era una súplica del equipo prácticamente lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo creo que Montella se ha hipotecado con sus ideas, no ha intentado buscar soluciones. Las soluciones no pasaban por intentar cambiar cosas del equipo, sino lo que él creía que tenía que funcionar. No ha buscado alternativas en el juego ni en la plantilla, y el equipo, como ha dicho, es 9 partidos sin conseguir la victoria, y sobre todo la imagen el otro día, tanto en la final, que fue lamentable, sino también en el partido contra el Levante, que se vio un equipo ansioso, inoperante, con los mismos defectos que lleva teniendo durante 9 partidos, y la decisión del club es por intentar que haya un cambio dentro de la plantilla, porque hay mucha gente que pensamos que la plantilla tiene capacidad para hacer cambios.
¿Acierta poniendo a Caparrós?
Es muy difícil contratar un entrenador para 4 partidos.
Muy difícil.
Si es que es muy difícil. ¿A quién vas a traer de 4 partidos?
Alguien que conozca el tema.
Es lo primero. Joaquín tiene 2 o 3 factores muy a su favor. Primero, muy querido por el sevillismo, él muy identificado con el club, y luego que conoce perfectamente a la plantilla, a los jugadores y a todo el entorno. Yo hace 1 mes y medio estuve tomando un café con él, tenía muchas cosas claras y él tiene perfectamente definido lo que quiere. Lo que pasa es que eso ahora hay que tomar decisiones de verdad, porque la plantilla precisa tomar decisiones de verdad, pero había muy pocos entrenadores que estuvieran en el perfil de poder entrenar en 4 partidos, que no vengan a ganar su ego, sino es que es muy difícil, es una situación muy compleja.
Prieto, ¿tú crees que él quiere entrenar al Sevilla la próxima temporada o que no? ¿O que le vale con esto y luego hacer otra cosa? ¿O tú crees que, aunque no lo diga, le apetecería seguir la temporada que viene?
Joaquín es entrenador y lo va a ser hasta el día que se muera. Y un entrenador, cuanto más alejado está del banquillo, más sufre. Lo que pasa es que Joaquín, yo creo que él también ha dado muchas vueltas por el fútbol español y fuera. Sus últimas experiencias no han sido positivas. Yo creo que es un gran entrenador y un entrenador muy capacitado. Y no sé si él ha tomado la decisión de dar un paso a realizar otras cosas. Yo creo que tiene muchos conocimientos deportivos, mucha capacidad de ver fútbol, entonces creo que es una decisión muy acertada por su parte pasar a hacer otras cosas, pero eso será si él decide eso. Lo que sí es cierto es que él ahora es entrenador en activo, va a ser el entrenador de Sevilla, y nunca se sabe lo que pueden pasar en 4 partidos. Hemos visto casos últimamente de entrenadores que se cree que no van a hacer nada y ganan 9 partidos seguidos. Y cuando un entrenador gana tantos partidos, pues lo más normal es que se confíe en él. Entonces no sé lo que va a pasar con Joaquín. Lo que sí tiene garantizado son los 4 partidos. Yo sé que Joaquín le va a poner todo su interés, que tiene conocimientos suficientes para cambiar el equipo, y el equipo tiene que ser consciente de que se juega muchísimo.
El viernes es Real Sociedad y luego la semana siguiente, entre medias, está el partido aplazado con el Real Madrid. Así que suerte para Joaquín Caparrós, que sea lo mejor para el Sevilla. Prieto siempre de guardia. Muchas gracias, Pepe. Un abrazo.
Nada, a vosotros, como siempre.
Escalera, ¿quieres contar alguna cosa más de la que te hayas enterado?
Un detalle. Caparrós va a estar acompañado de más sevillistas. Segundo entrenador va a ser Antonio Álvarez. Y los ayudantes van a ser Marchena y Gallardo, que estaban en el Sevilla C.
Sí.
Y Lucy, que normalmente acompaña a Joaquín Caparrós. O sea, todos sevillistas, todos queridos por la afición, y han querido rodearse los técnicos
de mucho sevillismo.
De mucho sevillismo, de ADN sevillista, que es lo que necesita ahora el equipo para este final de temporada.
Marchena, reconocido en el mundo del fútbol español, por supuesto, sí. Y Gallardo lo recordaba mucha gente, fuera un extremo del Sevilla, estuvo también en el Getafe, y bueno, es un jugador que conoce bien también la casa, sí. Por supuesto. Oye, de estas cosas que estamos siempre pendientes de las redes sociales, me ha dicho Álvar que Ben Yedder le ha dado like, o sea, me gusta, sí, al tuit de que informaba de la destitución de Montella.
Lo he visto.
¿Ha sido casual o te parece que...?
Bueno, ha podido ser casual, pero yo creo que no es casual.
Que no es casual, vale.
Y lo explico, he visto la noticia porque no había visto el like, el me gusta de Ben Yedder, pero me he metido en el perfil de Ben Yedder y le he dado me gusta y sigue apareciendo la destitución de Montella entre los me gustas del delantero del Sevilla. Así que no debe ser nada fortuito porque ayer, si visteis el partido, había una imagen del banquillo del Sevilla y el futbolista más cabreado, con la cara más larga, era Ben Yedder, que no jugaba. Y ayer jugó un delantero de la cantera, que por cierto lo hizo muy bien, Carlos Fernández, marcando
golazo.
Añadir también que mañana en la presentación de Caparrós a las 12:30 y a las 6:00 p.m, primer entrenamiento del nuevo técnico del Sevilla.
Escalera, gracias, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Me está diciendo Pedro Martín que es una de las temporadas con más destituciones, ¿no?
Sí, porque ya con este son 13 entrenadores en primera división que han caído y no sucedía una criba tan grande desde la temporada 96-97 que llegaron a 15, pero han pasado 21 años.
Hay varios sitios en que es el tercero, en Sevilla es el tercero, en La Coruña llevan 3 también.
Sí, luego Las Palmas y Alavés tienen
4. Las Palmas lleva 3 también.
Tienen 4.
¿Cuatro?
4, lo que pasa es que han sido 3 cambios, sí. O sea, 2 cambios, sí. Porque solamente hubo un interino en cada caso. Pero vamos, sí, hay equipos que tienen...
Sí, cuando te va mal la cosa, te va muy mal.
Que han tenido este año tantos entrenadores como mejor en 7 o 8 años.
Empiezas a poner esparadrapos y tiritas y no paras. Nos vamos a Bakú, Azerbaiyán. Así somos nosotros. Allí son 2 horas más y está de guardia Carlos Miquel. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
Fórmula 1. Mañana a las 2:10, que es el nuevo horario, lo de 10 es el nuevo horario, horario europeo. La carrera, la cuenta, por supuesto, el tiempo de juego, es en Bakú, Azerbaiyán. Sale primero Vettel, segundo Hamilton, tercero Bottas. Carlos hay noveno y sale Alonso décimo segundo.
Duodécimo.
Pero la noticia, luego vamos a hablar de la carrera, pero la noticia es la conversación que ha tenido Carlos Miquel con Flavio Briatore, que recordarán todos ustedes, es, yo que sé, alma mater de los títulos, sí, de campeón del mundo de Fernando Alonso. ¿No es habitual que esté en las carreras ya o qué?
No suele ir a solo carreras donde tiene algún negocio, como puede ser Bakú. Siempre viene a la carrera de Bakú porque tiene una de sus salas de fiestas carísimas, los Club Billionaire, también Mónaco, donde reside. Bueno, vas a sitios muy contados y la verdad es que, bueno, pues Flavio siempre tiene un abrazo para los viejos amigos, como es el caso, entre comillas, mío, aunque no soy, evidentemente no soy íntimo, pero...
No eres ni viejo ni amigo, ¿no?
Exactamente, no soy ni viejo ni amigo, pero sí,
pero conocido, vamos, que eres conocido.
Eso es, soy conocido y, bueno, recuerda los buenos tiempos y siempre pregunta qué tal va todo, en fin.
Sí.
El caso es que Briatore primero ha estado hablando con Movistar y ahí ha dicho que estaba muy enfadado y ha dicho que McLaren, con McLaren estamos en una favela, ha sido la expresión que ha usado. Y luego ya, bueno, pues camino de su club, fuera del circuito, pues le cogió por banda y bueno, no que no tenía muchas ganas de hablar, pero al final le he sacado algunas cosas, yo creo, muy interesantes y mira, escuchar esta conversación porque de ahí se desprende que hay un enfado como un piano de Fernando Alonso con cómo va este McLaren y también de Flavio Briatore y sobre todo, Alonso está en el mercado y puede irse de McLaren a final de año. Vamos a escuchar a Flavio.
Flavio,
hey.
¿Estás buscando equipo a Fernando?
No, sono qui per... sono venuto a visitare Arif, non Fernando. Fernando non l'ho neanche visto. Tu l'hai visto?
Sì, tu l'hai visto.
Come va? Tutto bene?
Sì, tutto bene. Però crees che seguirà la McLaren l'anno prossimo?
No, non lo so, se presto vediamo. La McLaren deve migliorare, non è possibile con un motore come la Renault, che è un motore molto buono, vediamo anche... L'anno scorso c'era il problema dell'Honda, quest'anno non so che problema ci sia. El problema es que la máquina es lenta.
Te hemos visto hablar con Toto Wolff, como no arriba bene. ¿Algún motivo especial?
Chao,
gracias.
Arrivederci. En el tramo que menos se ha podido entender, que es en el que está hablando sobre McLaren y Honda, lo que dice es que McLaren no va, que el año pasado era Honda, que este año no sabemos, pero que es un problema, tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que tú lo que deduces de esta conversación es que Flavio Briatore le está buscando equipo a Fernando.
No, lo que deduzco es que Flavio Briatore ha hecho saber a la gente con la que se ha reunido con Toto Wolff, que es lo que le decía y al final se me ha escapado, claro, con Arrivabene, ha hecho la gracia de Arrivederci para irse. Bueno, yo te digo, ha hablado con Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes, ha hablado con Mauricio Arrivabene, que es el jefe de Ferrari, y ha hablado con alguno de los órganos técnicos importantes de Red Bull. Y las reuniones, al menos de Ferrari y de Mercedes, las ha hecho viéndosele, es decir, a la hora en la que los periodistas vamos a comer a los hospitality entre sesiones. Es decir, lo que digo es que, primero, que ha hecho saber que Alonso quiere seguir en Fórmula 1 y que Alonso puede liberar su contrato perfectamente con McLaren. Ahora, que están buscando literalmente equipo, no estoy tan seguro de eso. Lo que digo es que dice que Alonso está en el mercado y además, al hacer estas declaraciones, mete presión a McLaren, porque el coche no ha entrado en Q3 en cuatro carreras, porque no está, no es ni mucho menos lo que se esperaban, porque es el MCL33 le ha costado el puesto a su diseñador, y lo que está diciendo es, si no mejora, no os creáis que Alonso es para toda la vida, Alonso se puede ir. Ese es el mensaje de Flavio, y por cierto, has visto ahí que me decía, yo no he visto a Fernando, yo he venido a ver a Riff. Bueno, Riff era un amigo suyo con el que luego esta noche ha estado de marcha. Yo lo que te digo, porque había una fiesta en el Billionaire, y yo lo que te digo es que, yo no he estado, ya te aviso, yo lo que sí que te digo es que, bueno, él ha estado hablando con Fernando, estuvo todo el viernes hablando con Alonso, y Alonso le ha contado que efectivamente el coche está por debajo de lo esperado, vale. Y que tampoco la evolución que va a haber para Barcelona se espera que sea una maravilla. Por eso digo que es importante.
Cosas mundanas, el Billionaire es el garito de, así entre comillas dicho, de Briatore, tiene uno allí en Bakú, ¿o qué?
Sí, tiene uno en Bakú.
Y de otro, hecho, tiene otro en Portocervo, me parece, ¿no? ¿En Italia?
Sí, en Cerdeña tiene uno, sí. Muy bueno también, sí. Digo, para el que pueda pagar las copas, y luego tiene el de Monte Carlo, que es una barbaridad. Entonces, son sitios... Sí. ¿Quieres que hablemos con él para que nos deje...?
¿No? Oye, tómate un café, que vuelvo enseguida contigo, ¿vale?
Venga, estupendo, hasta un luego. Abrazo.
Y excepcional, la conversación de un conocido, que es Carlos Miquel, con Briatore sobre Fernando Alonso. ¡Venga, lo and behold!
Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Voces y datos de la jornada en el Bernabéu. Real Madrid 2, Leganés 1. Marcaron Bailey Borja para el Real Madrid, Brasanas para el Leganés. Garitano ha perdido algo más que puntos. Zidane pide ayuda para el martes.
Lo que yo pido también es a toda la gente, porque los jugadores todos lo vamos a necesitar. La gente como nunca. Estar como nunca ha hecho en su historia para intentar llegar a la final.
Nos vamos sin puntos, con un jugador también que perdemos seguro para la semana que viene, importante. Pues bueno, no ha sido una buena tarde para nosotros aquí.
Han expulsado a Gabriel en el instante final del partido, luego lo contamos. Bueno, datos del partido, Pedro.
Bueno, es el partido número 100 que se juega en el Bernabéu entre equipos madrileños. El Madrid ha ganado casi todos, pero bueno, hoy ha ganado al Leganés. El Madrid, que en la segunda vuelta pues está bastante bien. De hecho, es el mejor equipo de la segunda vuelta, con 11 victorias, 3 empates y solamente una derrota. Aquella derrota con el Español, y este partido es el 200 de Zidane como entrenador, 57 con el Castilla, 143 con el Madrid.
Real Sociedad 3 en Anoeta, Atleti de Bilbao 1. Los tres de la Real de Mikel, dos de San José en propia puerta y otro de Mikel Oyarzabal, el Atleti Bilbao ha marcado con un gol de Raúl García de penalti. Ziganda asume la mala temporada y Manol muy agradecido.
He disfrutado, pero a la vez he sufrido. El Atleti nos ha obligado. Creo que no es fácil, no es fácil ningún partido y menos un derbi. Hemos tenido que hacer muchas cosas y bien. Dar las gracias también a todos los que han puesto velas porque creo que han sido unos cuantos para que este partido lo sacáramos adelante.
Estoy de acuerdo en que la temporada no está siendo buena, estoy de acuerdo en que estamos muy, muy, muy regulares. No estoy de acuerdo en... O sea, venimos de hacer dos partidos fuera de casa, como el Villarreal y Real Madrid, que tiene el balón más que nosotros, y hemos jugado muy bien. Así que sí que somos capaces. Entonces, en ese sentido, creo que bueno, el equipo sí que es capaz. Lo que pasa es que lo ha hecho en muy, 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 muy contadísimas ocasiones.
Ha terminado la Real con 10 por la expulsión de Rubén Pardo por una dura entrada a Mikel Rico. Datos del partido, Pedro.
Sí, es el peor Atleti en la jornada 35 desde la temporada 2006-2007, aquella en la que el Atleti se salvó del descenso en la última jornada. Sí, así es que sí, el Atleti está mal. Íñigo Martínez, decimocuarto jugador que juega un derbi con los dos equipos. San José, 2 autogoles, 5 en total en Primera División. Desde luego el jugador con más autogoles en la historia del Atleti. 3 de ellos, por cierto, han sido en Anoeta. Rubén Pardo, primer expulsado de la Real Sociedad en un derbi liguero en San Sebastián. Y Anoeta, que es el estadio de los goles. 71 goles han visto en esta liga en Anoeta, estadio donde más goles han visto.
Este mediodía, Español 1, Las Palmas 1. Marcó primero Caleri, de penalti para Las Palmas. Empató, como no, Gerard Moreno. Paco Gémez no se arrepiente de haber ido a Las Palmas. Y a Gallego, que es el nuevo entrenador del Español, le han preguntado, ¿quieres seguir?
¿Sabes de lo que tengo ganas? De comer un poco, de irme a la ciudad deportiva a ver al filial, que también tengo faena, y de entrenar y preparar la semana y el entreno del martes. Se me pidieron dos cosas. Una, salvar el equipo. En dos jornadas el equipo lo ha conseguido, que creo que es importante, y ver hoy la ambición que ha tenido el equipo.
Lo más importante ahora, más allá de que hemos podido ganar, es que el equipo ha dado buena imagen, que el equipo se ha esforzado, que el equipo ha querido jugar, que el equipo, bueno, pues ha tenido ocasiones, cosa que en otros partidos no hemos tenido. Nos gustaría mucho brindarle alguna victoria a nuestra afición. Vamos a intentar que sea la semana que viene.
¿Se arrepiente de haber fichado por la Unión Deportiva Las Palmas?
Nunca. Volvería a venir otra vez.
Datos del partido, Pedro.
Otro partido más sin ganar de Las Palmas. Se van 13, otro gol de Gerard Moreno. Van 15 en esta liga. No llegaba un jugador del Español a 15 goles en una liga desde lo que lo lograra Tamudo hace 11 años. Y una cosa singular, que el Español ha jugado con 11 jugadores españoles en el equipo titular.
Lo he oído esta mañana.
No lo hacía desde el 9 de junio del 91. Incluso en ese equipo había un portero, Piurrun, que es brasileño, nacido en Brasil. Así es que tenemos que irnos al año 88 para encontrar un español con 11 nacidos en España en el equipo titular.
Más de la Liga, ayer Levante 2, Sevilla 1. Mañana a las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Getafe-Girona. A las 4 y cuarto, Deportivo Alavés Atlético de Madrid. A las 6 y media, Valencia-Eibar. Y a las 9 menos cuarto, Deportivo La Coruña-Barcelona. Queda para el lunes Betis-Málaga. Dos sonidos más, este de Valverde sobre su futuro, que se habló tanto antes de la final de Copa.
Como dices, no tengo ninguna duda que se habla durante el año y durante la temporada del entrenador, en un sentido, en otro. Si ganas en un sentido, si pierdes en otro, tienes toda la razón, son especulaciones y no tengo nada que decir de eso. Tengo un contrato para el año que viene y estoy contento aquí.
Y este del Cholo Simeone sobre su expulsión en Londres.
No me siento bien en cuanto a esta expulsión. Entiendo de que son situaciones que pueden suceder. Y nada, con la tranquilidad de saber que tengo que mejorar en ese aspecto y que todo lo que se pueda decir ahora no sirve absolutamente de justificativo para nada.
El Atlético de Madrid viaja a Vitoria sin Oblak, sin Saúl, sin Griezmann. Ha dicho el Cholo que va a jugar Diego Costa. Rivales en Europa de los dos equipos de Madrid para Europa. El Bayern de Múnich ha ganado 4-1 al Eintracht de Frankfurt de Nico Kovac, que es el próximo entrenador del Bayern de Múnich. Y mañana se juega el Manchester United-Arsenal a las 5 y media, para el que quiera ver cómo está el Arsenal de Wenger. Segunda división, estos resultados. Valladolid 1, Cádiz 1. Incidente de Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz, con los aficionados. Luego lo contamos. Almería 1, Barça B 0. Debutaban los dos entrenadores, Fran Fernández y García Pimienta. Ha ganado el del Almería, Fran Fernández. Sevilla Atlético 1, Alcorcón 0. Lo hemos dicho, el Sevilla Atlético, a pesar de ganar ese equipo de segunda división B. Osasuna 1, Lugo 1. Ha habido reunión de la directiva de Osasuna al final del partido y han decidido que Diego Martínez siga hasta final de temporada. Y Huesca 2, Granada 1. En una piscina, ¿eh? Ha llovido muchísimo hoy en Huesca. El Huesca es líder momentáneo, 68 puntos, estaría en primera. El Rayo tiene 67, estaría en primera. Y estarían en promoción Sporting con 65, Cádiz con 59, Zaragoza con 59 y Numancia con 58. Ya saben que ayer Reus 1, Zaragoza 1, mañana a las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Numancia Oviedo. A las 4 Sporting Albacete, a las 6 Rayo Tenerife y por abajo a las 6 hay un Cultural Córdoba. Y también un Lorca Nastic. A lo mejor cuando juegue en Lorca ya es equipo de segunda B también. Cultural tiene 40, está fuera del descenso. Córdoba tiene 39. Barça B 37. Descendido Sevilla Atlético con 26. Con muchos problemas, Lorca con 24. Más cosas del día. Rafael Nadal en la final del torneo Conde de Godó. va a jugarla contra el griego Tsitsipas. Es a las 4 de la tarde, después de haber ganado Nadal a Goffin 2-0. Le han preguntado a Nadal si pensaba en que este iba a ser su rival de la final.
Cuando lo veo jugar, pues no me sorprende que sea finalista. Si me preguntas antes de empezar el torneo si va a ser el finalista, a lo mejor no te lo hubiera puesto dentro de mis quinielas. Viendo cómo ha jugado hoy y cómo ha jugado durante toda la semana, no tengo ninguna duda que es el mejor finalista posible.
Y en el europeo de bádminton de Huelva, ciudad natal de la campeona olímpica, Carolina Marín se ha metido en la final. Mañana va a jugar a la 1:00 p.m. por su cuarto europeo. Escuchen lo que dice su preparador, Fernando Rivas.
Tiene mucho mérito lo que está haciendo. Es decir, todo el mundo la da por favorita. Sería la primera en la historia que ganaría un cuarto título. En su casa, en el pabellón que lleva su nombre, con un montón de fotos fuera, con 5,000 o 6,000 personas gritando su nombre. O sea, dadas las circunstancias, lo está haciendo excepcional. Las cosas son como son. En la final es mañana, aquí en Huelva, en el Palacio de Deportes, Carolina Marín. Y aquí es donde tiene que ganar o perder. Esperemos que gane, y si gana, habrá ganado más de lo que vosotros creéis.
Con una rusa va a jugar Carolina Marín, que juega en la cancha que lleva su nombre, que es La Bomba, ¿no? Disputar un europeo en la cancha en tu ciudad y con el nombre del pabellón puesto por lo que has hecho hasta el momento. Dos resultados de la Liga Endesa: Fuenlabrada 75, Barcelona 93, ha ganado el Barça, y Andorra 93, Obradoiro 96, ha ganado Obradoiro. A ver por dónde se puede dirigir la gente a nosotros, Alberto Araújo.
Hola, Corro, muy buenas. Bueno, pues como todos los sábados y los domingos estamos tuiteando desde la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, que recordemos que es @tjcope, y también estamos recibiendo mensajes en el WhatsApp del partidazo, que es el 637-23-0010. Ahí, como siempre, Corro, si nos quiere dejar nuestros oyentes algún audio, también lo recibiremos de muy buen grado.
Contado todo esto, siguen ustedes escuchando El Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han dado petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot, a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 91737-9454 y 672-07-1619, con la garantía de Grupo Oter.
Si te preguntan por tu plato favorito, no dudas. El trabajo de tu vida, lo tienes claro. El viaje que repetirías, el beso que volverías a dar. Ah, como ese solo hay uno. Y si te preguntan por el sub de los subs, no hay uno, sino dos. Y son Volkswagen. Nuevo T-Roc desde 18.900 euros y Tiguan desde 21.800 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
En la gran fiesta de la primavera de Supercore y Supercore Express puedes ahorrar aún más hasta el 9 de mayo con un 10% de regalo en tu compra diaria.
Porque ahora, por todas tus compras superiores a 35 euros en alimentación, droguería y perfumería, te devolvemos el 10% para una próxima compra superior a 10 euros del 10 al 23 de mayo.
Solo en Supercore y Supercore Express.
COPE Madrid.
Hanging around in the ground, dead in the water. Suck it up, fuck it up, the favorite dog.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Bola para Benzema, dentro del área Benzema. Amaga Benzema, tapona. El que rebota Borja. Mira fuera de juego, pero va gol, 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 gol. Y gol de Gareth Bale. Gol del galés. Gol del Madrid. Marcó Gareth Bale. Le pegó Benzema.
Hubo
rechace. Y Gareth de media chilena. Gol, 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 gol. Fuera de juego. Ha tardado un cuarto de hora.
Ahora
va gol. No. Casemiro la tocó Borja. Era gol, no era gol. El gol sube a la derecha para Anzar. El Zar vuelve a meter la pelota para Anrabat dentro del área. Anrabat de espera, Teo. Qué fácil se va. Gol, 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 gol. De Brasana. Gol, 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 gol.
2-1 ha ganado el Real Madrid al Leganés, los dos primeros goles en la primera parte, y luego el Leganés ha chuchado, ha estado a punto de empatar el partido. Voy a saludar a la gente que ha estado en el partido, o viéndolo por lo menos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y, por supuesto, siempre pendiente de lo que le pasa al Madrid, Tomás Guas. Hola, Tomás.
Ha sido magnífico partido.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Bueno, hay cosas que hablar, ¿eh? Que estamos más pendientes casi de la semana que viene de lo que ha ocurrido hoy, pero hay cosas que hablar. Y está Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué tal? Ahí va. Se ha equivocado ahí en darle una tecla, yo creo.
Así es,
oye, que Miguelito, que hay alguna noticia, ahora vamos a escuchar algún sonido, pero ¿hay alguna noticia que deja el partido?
No, no hay ningún lesionado. Ha dado bastantes descansos Zinedine Zidane. Pues fíjate, del otro día de los que jugaron en el Allianz Arena, solo ha sido titular Casemiro, que ha jugado de central. Ha completado los 90 minutos Bale, que yo creo que no tiene apenas opciones para ser titular el próximo martes, y tampoco ha dado pistas porque, por ejemplo, para mí van a ser la principal duda el martes. Lo normal es que juegue Benzema y Cristiano arriba, pero no hay que descartar, creo yo, la entrada de Kovacic en el centro del campo para echarle una mano a Lucas Vázquez. Recordemos que previsiblemente en el Bayern van a jugar en esa banda Ribery, que hizo un partidazo, y Álava, que parece que se va a recuperar para la vuelta. Y han sido sustituidos los dos en la segunda parte, en el minuto 60. Han entrado Kroos y Asensio, que los dos van a ser titulares. Y como digo, bueno, pues gol para Bale, que lleva 12 en Liga esta temporada. Gol para Borja Mayoral, su segundo gol en la Liga, su sexto gol esta temporada, que además ha dicho en los micrófonos de Bin después del partido que la próxima temporada va a cambiar de aire, porque evidentemente ha tenido pocas oportunidades. Hoy, por ejemplo, han sido titulares jugadores que llevaban 3 meses sin serlo, como Mayoral y Ceballos, y otros 3 que llevaban 2 meses sin iniciar un partido. El caso de Marco Llorente, Kiko Casilla y Arraf.
El equipo es un equipo inédito, es Casilla, Arraf, Vallejo, Casemiro, de central, Teo, Llorente, Marco Llorente, Kovacic, Ceballos, Bale, Benzema, Mayoral. O sea, una triple B, Borja Mayoral, Bale, Benzema, Borja Mayoral. Y luego han salido, como ha dicho Miguelito, Asensio y Kroos por Benzema y Kovacic. Quiero preguntar a Lama dos o tres cosas. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Si no quieres entrar, dilo, ¿eh? No hace falta que nos cortes en directo.
Hombre, antes me gustaba entrar y oír. Antes ya, si me pinchan y no oigo ya, adivinar las preguntas lo tengo complicado.
Oye, que pensando en el martes, ¿no? Es que esto es así, es que la Liga se la ha puesto de una manera que le permite pensar en el martes, ¿no?
Es irremediable, ¿qué va a hacer? O sea, es que el Madrid en la Liga ya hace mucho tiempo que dijo esto se ha acabado y tiene que pensar en su torneo. Su torneo es la Champions, su partido es el del martes, y hace bien Zidane de reservar a todos los jugadores. O sea, a algunos incluso les parecería mal que haya jugado Casemiro o Asensio 30 minutos, porque realmente es que su partido y su torneo es el del martes, los demás es mentira.
¿Te ha gustado alguno de hoy, de los que no ves habitualmente, alguno que puedas decir, o te ha gustado mucho alguno de los que no juega habitualmente?
Hombre, no es un partido para sacar conclusiones, es un partido raro, un partido difícil, un partido en el que estamos diciendo que ninguno se jugaba nada, pero, por ejemplo, Ceballos, a mí no, me parece que está bien, es un futbolista que se atreve, se nota que lleva mucho tiempo que no juega, todos los que juegan en el Madrid son buenos jugadores, pero por una u otra razón, oye, les cuesta mucho lucirse, es complicado y, sinceramente, hoy, si se tuvieran que ganar la renovación mucho por el partido de hoy, lo tenían complicado. Ahora, Borja Mayoral, el chaval ha jugado delantero, ha tocado 2 balones
y uno para
y uno lo ha metido dentro. Sí. O sea, yo siempre digo, a los delanteros son a los únicos futbolistas que no se les puede evaluar si no la tocan. Hay que mirar sus números. Y los números habían sido fenómenos para el chaval.
Y una más. ¿Cuál es tu hombre, el hombre que completa el equipo para el martes? ¿Qué nombre dices?
La verdad es que a Zidane cada día me cuesta más leerle, pero yo creo que será Benzema,
Perdona, que se ha entrecortado, has dicho Benzema.
Benzema.
Sí.
Yo creo que será Benzema, pero te repito, no me atrevo a asegurarlo, porque es que no... ni lo sabe, fíjate lo que te digo. Yo creo que hasta el lunes por la noche no lo va a tener claro todavía.
Vale. Manolo, hablamos durante la semana, que va a estar muy emocionante el partido del martes y, por supuesto, si el Madrid se mete en la final. Un abrazo,
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Manolo Lama, informando sobre lo que ha visto hoy en el partido. Empezamos por ahí, ¿queréis decir vosotros, Tomás, Miguelito y Roberto, el nombre que creéis va a completar el equipo? Decimos que Lucas va a ser lateral derecho, ¿no? Que Asensio va a aparecer en el equipo y nos falta uno, ¿no?
Miguelito, por favor.
Yo tengo dudas. Yo tengo muchas dudas. Lo normal,
pero Benzema... has dicho que manejas dos solo, Kovacic
sí,
y Benzema.
Yo reduzco a todo a Benzema o Kovacic.
Sí.
Pero ahí, aunque lo normal, lo que suena más normal, lo que suena más probable es Benzema, es que claro, yo me pongo a pensar eso. La banda izquierda del Bayern con Ribery peleando con Lucas, que se defendió como pudo en los últimos minutos cuando se lesionó Carvajal y que va a ser el elegido. Y luego Álava, que no jugó, y que creo que hay bastante diferencia entre Álava y Rafinha. Álava ya el año pasado en el Bernabéu hizo un buen partido. Y claro, ¿quién va a echar una mano ya a Lucas Vázquez? ¿Vale con Modric? ¿Vale con Benzema, que cuando el Madrid no tenga la pelota se abra en banda?
Bueno, tú reduces a Kovacic y a Benzema.
Sí.
No se trata tampoco
de
hacer un ejercicio aquí
de
exhibición de un nombre. El otro día Roberto dijo que no iba a jugar Benzema y no jugó. No sé si tienes... ¿alguna información o intuición sobre quién es el número 11, Roberto?
Bueno, información no, porque como ha dicho Manolo, los jugadores todavía no saben,
no
quién,
saben,
quién
sí.
va a jugar. Intuición sí, y creo que va a jugar Benzema. Más que nada por una cuestión de equilibrio del equipo. En el Allianz estuvo muy solo arriba Cristiano, necesitaba un acompañante. En el partido de la Juve para mí fue el único error de Zidane, dejar ahí como una isla a Cristiano, y el Real Madrid acabó pasándolo muy mal. Y teniendo ventaja en el marcador, sabiendo que un gol te puede clasificar a la final y evitar agobios, creo que la presencia de un punta junto a Cristiano le aliviará bastante a Zidane.
¿Y tú, Tomás, tu gusto o tu intuición cuál es?
No, yo mi gusto, como el descanso de Múnich bramaba por Benzema, ya dando por descontado que me tomaría por loco, pues yo pondría Benzema. Ahora, lo que es evidente, lo que dice, es que el Madrid tiene que estar muy pendiente de esa del lado del derecho y del izquierdo, o sea, del izquierdo y del derecho, porque el Kimmich es el que hace el gol y hay gente que va para arriba. Hombre, hay que esperar un Bayern, no digo que desesperado, pero sabedor de que está fuera del campeonato, de la competición. Entonces hay que trabajar mucho, y el Paredes tiene que trabajar mucho, y los demás también, porque si no, te se puede generar eso.
Ha recordado Paco que la aparición estelar del año pasado de Benzema fue en el partido de vuelta de las semis, en el Calderón, contra el Atlético Madrid.
Sí.
Esa es la aparición estelar. Y, hombre, Benzema pues sigue teniendo, me imagino, un poco de crédito para Zidane, aunque haya tomado la decisión de elegir a otros por delante en ocasiones, ¿no?
Cristiano con Benzema es uno, Cristiano sin Benzema es otro. Yo me parece que eso no se puede discutir. Ahora, lo que decimos, el Madrid va a jugar sin lateral derecho clásico. Cuidado. Y entonces es una tarea colectiva, es un ejercicio grupal de hacer frente a un bicho como viene el Bayern, herido y demás, etcétera, ¿no?
Si interpretamos lo de hoy como una prueba o un examen para dos candidatos de ganarse el puesto, la verdad es que en ganas le ha superado Bale a Benzema, ¿eh? O sea, el partido de Benzema hoy, más allá de una bicicleta en el primer gol, en el de Bale, no ha hecho nada más.
No estamos para estas cosas domésticas, con el Leganés y esto.
Pero Bale por lo menos ha mostrado algo de orgullo, ¿no? Ha bajado a defender, ha echado una mano siempre, ha ido al suelo varias veces. No sé, ha mostrado como que le duele esta situación. Benzema es que estaba por encima de Benzema, no sé. La situación en la que está y sale hoy, que es un partido para meter goles, para dejar buen fútbol, y ha pasado desapercibido totalmente.
Ahora vamos a retomar con Evangelio un poco lo del martes, que es en lo que está el Real Madrid, pero déjame que salude a un entrenador, a uno de los entrenadores del fútbol español que más ha lucido esta temporada por el trabajo que hace con un equipo que evidentemente no tiene el potencial de otros, que es Asier Garitano, y hoy ha pasado por el Bernabéu, al que eliminó en la Copa, en el Bernabéu, y que hoy habrá disfrutado, me imagino, de una presencia más en el Santiago Bernabéu. Entrenador Garitano, Asier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se le puede dar ya la enhorabuena o todavía no?
No, todavía no, hombre.
Todavía no, ¿no? A lo mejor no, mañana, no. A lo mejor mañana, ¿no?
Sí, ha sido una pena, porque yo creo que hemos tenido alguna opción de poder sacarlo y algún punto, pero al no sacarlo hay que esperar ahora a ver si, bueno, si mañana. mañana puede ser, y si no, pues el siguiente partido.
Es Levante Leganés, ¿no? Es.
No, eso es. Leganés Levante. Lunes, y bueno, ahí veremos primero, pues bueno, qué es lo que pasa mañana en el partido del Depor con el Barcelona y bueno, así poco a poco.
Asier, a ver si puedes serme, no honesto, sino decirme la verdad. ¿Cuántos han acertado de la alineación del Madrid? ¿El 11 que ha sacado lo han acertado? ¿Creían que iba a ser ese 11 o no?
Casi.
¿Casi?
Sí. Bueno, pues, quitando el tema de que creíamos o que iba a jugar o Sergio Ramos o Varán,
¿sí?
En la situación de Casemiro, los demás...
¿Bale, Benzema, Mayoral?
Sí.
¿Llorente, Kovacic, Ceballos?
Sí.
Y Arrabal, Vallejo y Teo, ¿no?
Sí, el único, el tema del central.
De Ramos.
Sí, eso es.
O sea, que... Pues ya que lo diga la alineación de final para pa el martes.
La del
¿el
martes,
portero
la...
también?
El portero también, sí, posiblemente el portero también.
Sí, ¿no? Ya, bueno, que había jugado aquí en Liga también, en partidos de Copa, y bueno, yo creo que ellos, pues bueno, estaban mirando el tema del martes, que tienen algún problema, y bueno, pues viendo los que no jugaron en Múnich, pues bueno, la situación era de Marco Asensio, que jugó 45 minutos, pero bueno, teniendo los problemas de Lucas y de Carvajal y de Isco, sobre todo también del hombro, que jugó 45, pues lo normal era que lo guardasen a todos para el martes.
¿Qué crees que va a poner contra, ya que estamos contra el Bayern, qué va a poner? Que estamos aquí discutiendo si Kovacic ha sido Benzema, ¿qué va a poner? Falta uno.
Bueno, bastante tengo yo, no me he puesto a pensar, no sé, pero bueno. También los cambios que ha hecho, seguro que están pensados un poco para...
O sea, que se ha quitado Benzema, es que ha quitado Benzema y Kovacic, nos falta uno y...
Claro.
Uno de esos será, ¿no?
Bueno, vosotros que tenéis tiempo de pensar en Madrid y seguir dándole vueltas.
Pero sabemos poco, nosotros nos tienen que contar las cosas, que sabemos poco. Bueno, que este año le ha metido mano al Madrid y hoy ha estado a punto de empatarle, ¿eh? Le ha faltado muy poco para empatarle.
Sí. Nos teníamos mejores momentos, peores. Lo que sí hemos tenido ha sido, nos hemos acercado y hemos tenido ocasiones, ¿no? Para haberle hecho más daño, pero te hace falta, pues más acierto, ¿no? En el Bernabéu, en estos escenarios, pues por lo menos necesita hacer dos goles, ¿no? Y hoy situaciones hemos tenido, pero no hemos tenido el acierto y entonces te vas, pues una pena, ¿no? Porque yo creo que hemos estado cerca de conseguir ese punto en un gran escenario y sería, pues hubiese sido muy bueno para nosotros.
¿Se ha quedado satisfecho con el gol de Borja, el segundo? ¿Le parece que ha acertado el árbitro?
Yo creo que sí. Sí, porque lo toca Bustinza, ¿no? Uh-huh. Lo toca Unai. Ahí en el campo te das cuenta. Lo ves, luego en línea se queda dos veces, ¿no? Levanta el banderín, se para, luego otra vez. Hombre, te pasa eso en el 45, pues bueno, lo protestas, ha habido, pues bueno, esa jugada, luego la otra del 45, segunda parte.
La de Gabriel, ¿qué dice?
Bueno, era la última jugada, ¿no? Yo creo que por lo visto pasaba en algunos segundos. La situación de un tiro frontal de Nabil podría ser de fuera del área, pita al final. Bueno, cuando te pasa eso, pues lo normal es que le protestes al árbitro. Bueno, pues cosas que igual como jugador no hay que hacer, que puedes entenderlo, pero al final pierdes el partido, pierdes jugador para la semana que viene, ¿no? Es bastante fuerte para nosotros eso.
Bueno, ¿cómo se vive que cuando se levanta uno por la mañana y no hacen más que preguntarle, Gaitán, ¿te quedas? ¿Cómo se vive uno? ¿Qué sensación se debe tener cuando no andas por la calle? ¿Se queda? ¿No te quedas?
No, aquí no me preguntan, no, solo cuando voy ahí a la rueda de prensa, la gente aquí, pues bueno, ya, estoy todos los días con ellos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Primero vamos a mantenernos una vez de, a ver si lo conseguimos, luego ya hay tiempo suficiente.
Ha dicho junio. Si se mantiene este fin de semana, lo dice...
Bueno, por decirlo, ¿no? Pues siempre me pregunta... Pues,
digo, por tirar un balón para adelante, ¿no?
Para julio ya está, y a decirlo.
¿Pero tienes cosa de fuera?
¿Cómo cosa de fuera?
¿Ofertas de algún equipo que no sea legales?
No, tengo nada. No tengo nada. O sea, hoy no sé nada, ¿no? Ya saben que la gente que me lleva, hasta que no nos salvemos, no quiero saber absolutamente nada. Y luego ya veremos lo que hacemos.
Recortes de periódico debe tener, porque le hemos colocado en un par de sitios, ¿no? O sea, que recortes de periódico guardados sí que debe tener, ¿no?
Sí, en algún sitio que otro sí que me recortes.
Que el otro día entrevistaron unos compañeros de Hora Blanquiazul al dueño del club, que no es el presidente, Felipe Moreno, y ahí dijo que tendrían 40 kilos para fichar. que no sé si hace mucha gracia dentro que se diga, porque hablar de dinero siempre está mal, pero bueno, es un dinero para hacer un buen equipo, ¿no? ¿O no?
Bueno, esos 40 millones yo creo que entran muchas cosas, y luego, pues, hombre, hablar de Leganés de 40 millones parece una barbaridad, respecto a los equipos con los que tienes que competir, pues es muy poco, ¿no? Vemos los dos equipos, el tercero que puede bajar hoy está muy por encima de lo que tiene el Leganés, ¿no? En el fútbol actual, bueno, está bien para nosotros, ¿no? Que venimos de segunda B, de segunda A, pero claro, con los que peleamos, pues muchos nos triplican o nos sacan, una auténtica barbaridad. Pero bueno, yo creo que el Leganés tiene que ir creciendo como lo está haciendo, pensar en lo suyo, que lo está haciendo bien. Y nada más.
Así es, no le mareo más con las preguntas del futuro, que ya le marea bastante Santi Duque, así que lo haga él, que sea el malo en la sala de prensa. Nosotros, para una vez que hablamos, ¿para qué vamos a enfadarnos? Así que decida bien, el futuro.
Vale, venga.
Un abrazo, enhorabuena por la temporada, enhorabuena por la temporada.
Venga, muchísimas gracias. Bueno, adiós.
Se quedó en las semis de la Copa a punto de jugar la final. Bueno, Evangelio, Fernando Evangelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Enseguida está Fernando Evangelio, que se ha cortado la comunicación, para que nos cuente cómo ha jugado ya el Bayern contra el Eintracht de Frankfurt. Estabais hablando del equipo y de lo que esperamos para el partido contra el Bayern de Múnich. Hay que decir, Miguelito, que ha habido un llamamiento del club, he escuchado a Butragueño, y también hemos puesto un fragmento de Zidane pidiendo, reclamando la atención de la gente, que yo creo que está, por supuesto, dicho, ¿no?
Sí, seguro que va a haber llamamiento también por parte del vestuario, en las redes sociales, en las próximas horas, y supongo yo que en la Plaza de los Sagrados Corazones, el próximo martes, como suele ser habitual, el día de un partido grande en el que el Real Madrid se juega la temporada, pues va a haber congregación de aficionados.
Bueno, y luego hay que decir que el Bayern de Múnich viene descansado porque tiene la Bundesliga también ganada y ha puesto un equipo que no es el habitual. ¿Tenéis algún miedo especial para el martes? ¿Guas, Roberto?
Hombre, yo creo que hay que tener mucho miedo. Mucho. O sea, primero que el Madrid y el Bernabéu no está solvente, eso es asimismo, yo estas cosas creo mucho. Y después que es un partido, es una final, es la primera final de las dos. El Bayern viene tocado, vimos el partido si aquel partido acaba empatado 2-2 o acaba 3-2, no pasa nada. Lo ganó el Madrid, fenómeno, pero que yo creo que quedan 90 minutos de sangre y fuego. Es como tiene que ser, o sea, es que la semifinal es el partido que te da el pase al partido más importante del año a nivel de clubes. No puede ser un paseo de ninguna de las maneras. Y el Bayern demostró tener argumentos para ponerte en apuros, cómo no.
Hombre, yo miedo. El Real Madrid el año pasado ganó la Champions eliminando a los mejores, y este año, camino de la final, le ha tocado el Paris Saint-Germain, que todo el mundo veíamos como el gran candidato, la Juventus y ahora el Bayern, que para mí es una final anticipada. Eso sí, puede pasar cualquier cosa, igual que en el Allianz. En el Allianz Arena vimos allí a Real Madrid ganar sufriendo, y para mí demostrar una capacidad de confianza de que en cualquier escenario sabes que al final van a hacer algo en la Champions que les va a llevar a la final. Y yo creo que eso se debe extender en el Bernabéu. Preocupación, sí, el lateral derecho. Para mí la ausencia de Carvajal es vital, y al no estar Nacho todavía se hace mucho más grave, porque creo que Lucas no tiene los automatismos para jugar ahí. Y viendo cómo estuvo Ribery en el Allianz, creo que ahí hay un problema que a ver cómo soluciona en el sistema de ayudas el Real Madrid, quién sale a ayudar a Lucas, si es que juega Lucas, bueno, si es que tiene que jugar Lucas, porque al final a Raf el día del Leganés en Copa quedó señalado para Zidane y no le va a meter un partido que se juega toda la temporada.
Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches,
Corro. Que te estaba preguntando que qué equipo ha jugado hoy, que ha puesto a muchos no habituales también Jürgen Henkes, ¿no?
Sí, ha puesto a tres titulares, Ulrich el portero, Kimmich el lateral derecho, que solo ha jugado la primera parte, y Hummels. El resto del equipo era o suplentes, que ha jugado y ha marcado Sandro Wagner, por ejemplo, el delantero que le está dando minutos de relevo a Lewandowski, o jugadores del equipo filial, o jugadores jóvenes que suelen entrar en alguna convocatoria pero que no tienen minutos. Así que el equipo tampoco ha servido mucho para fijarse lo que puede ser el Bayern en el partido del Bernabéu. Le ha pasado al Bayern como le pasa muchas veces, que en Alemania hay partidos en los que en la recta final, con la pegada que tiene, en 5 o 10 minutos mete 2 o 3 goles y deja el partido resuelto. Es lo que le ha pasado hoy también, que en la recta final ha metido los últimos goles del partido y le ha metido 4-1 al Eintracht, que es el equipo con el que se va a enfrentar en la final de Copa y que es el equipo que entrena a su próximo entrenador. Niko Kovac, que ha planteado bastante bien el partido, que ha tenido al Bayern ahí durante buena parte del encuentro, pero que al final pues lo ha perdido.
Oye, sabemos que Boateng no. ¿De Robben se sabe algo nuevo?
De Robben no sabemos nada nuevo. Hay que mirar también, bueno, Vidal no está, y hay que mirar también la situación de Alaba, que yo creo que tampoco va a estar. ¿Mm? Vamos a ver si... yo creo que Robben es duda, Vidal descartado, Alaba yo lo pondría duda, y le pongo duda porque nunca se sabe. Con los equipos de Champions y los partes médicos de los jugadores que están lesionados, nunca se sabe. Tendría que jugar Rafinha en el lateral izquierdo, como hizo en el partido de ida, y después veríamos cómo recompone el centro del campo. Pero vamos, la opción titular, si no está Robben, sería algo parecido en la ida, con tres en el medio, Müller en la derecha, Ribéry en la izquierda y Lewandowski en punta de ataque.
Gracias, Fer, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Mañana, Pedro, se supone que vamos a conocer el árbitro, ¿no? A dos días del partido se conoce el árbitro que designa,
sí,
la UEFA.
Son dos días, el martes se sabe el domingo y el del miércoles el lunes.
A ver qué,
Johannes o Nieva.
A ver qué árbitro pone, ¿no? A ver qué árbitro pone. Viendo que el otro día puso a Kuipers. Sí. Shakir ya lo ha tenido, ¿no?
Sí, lo ha tenido hace poco, entonces no creo que sea.
Félix Bridge, no puede ser.
Puede ser Orsato, el italiano.
Sí, un italiano puede ser, sí.
Sí, o... Escomina, el esloveno.
Escomina también puede ser, sí.
Uno de esos puede ser.
Aitekin puede ser.
Aitekin creo que no, ¿eh? No.
Aitekin ya. Las semifinales de la Copa Europa no las pisa, ¿no?
Este sonido de Borja, del que hablaba antes Miguelito, sobre su futuro.
Quedan unos cuantos partidos y no sé qué va a pasar, pero bueno, seguramente que tenga que salir del club a final de temporada para buscar eso, ¿no? Para buscar más minutos, porque al final son dos años ya sin tener muchos minutos y bueno, creo que los necesito, soy joven y tengo que jugar.
Roberto.
Bueno, yo el partido me deja la impresión de que Zidane ha sido injusto con Ceballos y con Mayoral. Yo creo que ha habido momentos de la temporada en los que han podido jugar mucho más. Y en el caso de Borja, recordamos el partido que hizo en Anoeta. Yo creo que fue un momento en el que había ausencias importantes y dio un triunfo al Madrid. Y luego no tuvo la continuidad que merece, ¿no? Yo creo que cuando va con la selección ha marcado siempre, y cuando ha jugado con el Real Madrid... contrasta mucho la forma de jugar de Borja con la de Benzema. Borja se parte el alma cada minuto, lucha cada balón, presiona, la que tiene la mete, y Benzema no hace eso y tiene la protección de Zidane, ¿no? Yo creo que al final, por mucho madridismo que haya en sus venas y muchas ganas de triunfar en el Real Madrid, viendo que haga lo que haga no va a tener continuidad, pues la necesita fuera. Y el año que pasó en Alemania le hizo mucho daño porque realmente le engañaron, ¿no? Había una cláusula de contrato que Wolfsburgo no cumplió, y el último día le fichó a un internacional alemán como Mario y le dejó la estacada.
Yo creo que aquí en España tiene sitio para jugar en algún equipo.
Sí,
cada vez que sale mete goles, como ha dicho Lama, o sea que... Pero,
tenía cinco ofertas antes de que Zidane le pidiese que se quedase y se quedó por Zidane.
De todas maneras, hacer la plantilla del Madrid cada vez es más complicado, ¿eh? Porque claro, con razón natural, la gente quiere jugar y demás. Y bueno, tiene los casos de James y
tienes
por
que ir
otro
engañando,
lado.
Tienes que ir,
sí,
engañando.
Tienes que ir engañando los de la casa también.
Tienes que ir engañando que, un poco, sí.
De todas maneras, creo que hay varios de estos muchachos, como por ejemplo Mayoral, que yo del Madrid no lo soltaría, es decir, lo tendría. Y la cesión yo creo que es buena. O sea, Lorente, el mismo Teo, ¿qué hacen en el Madrid? Lo que pasa es que tienes que tener una plantilla de 25 tíos, ese es el problema.
El Madrid le fue bien cuando, claro, cuando no los cedía, sino los vendía con opción a recompra.
Llámale H. Pero claro, ahora tú dices, por ejemplo, tienes a Carvajal lesionado. Claro, lo ideal sería traer a Odriozola. Decías, coño, ponga a Odriozola pasado mañana, capitán general. Ahora, Odriozola se va a querer venir aquí. Es que
teniendo a Carvajal delante, claro.
Claro, es cada vez es más complicado hacer eso, ¿no? Porque es un ejército de eternos descontentos, como te diré yo, con razón, ¿no?
Claro, no, pero es que la zona del 9 ha llegado a poner hasta Bale, ¿no? Varios partidos viendo que no es una posición suya, que juega desacoplado ahí y demás.
Roberto,
entonces,
sí, claro, sí, cada caso es el que es, pero sí. que es complicado porque tú dices, oiga, mire usted, yo, ¿quién es el que se conforma con eso? ¿Qué perfil de jugador? O sea, hacer 25 tiros en el Madrid es complicado.
El caso de Borja era claro. A principio de temporada se pensaba, ¿no? ¿Voy a ser el siguiente Mariano o el siguiente Morata?
Sí, sí,
si
claro,
soy el siguiente Morata, puedo seguir en el Real Madrid y estaré feliz. Si soy el siguiente Mariano, pues para esto no puedo estar aquí.
Muy bien, mañana más cosas del Real Madrid. Tomás Guas, un abrazo.
Adiós. Querido, otro batirrey.
Adiós, Roberto Morales. Gracias.
Un abrazo.
Agencia F. Y Miguelito, ¿quieres decir alguna cosa o hasta mañana?
Pues nada más, pendiente mañana del árbitro y el entrenamiento y a ver si resolvemos la duda antes del martes.
Pues sí, lo contaremos. Seguramente lo cuentes tú antes que... Sí. Un abrazo. Sí, sí. Un abrazo, adiós. Miguel. No te mires valores, que tú eres muy bueno. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego. Lo que dice la gente es lo siguiente, Alberto Arau.
Nos llegan mensajes corro ya sobre el partidazo del martes entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Dice un oyente, vale, Lama, el torneo del Madrid es el del martes, pero ¿y si pierde? Todas las cartas a una mano, ¡qué peligro! Javi dice que como no juega Asensio el martes, por muchas Champions que haya ganado, Zidane es para quitarle el carnet de entrenador. Otro dice, Casemiro y Varane centrales, Ramos lateral derecho y Luquitas Vázquez ayudando a Ramos, yo lo veo. Y otro dice que también llega mensajes corros sobre el derbi vasco que se ha llevado la Real ante el Athletic. Dice un oyente, el Cuco Ziganda ha hundido al Athletic, debería haber dimitido o haberle cesado hace mucho tiempo. Es el peor entrenador que he visto por aquí en tiempos. Y por último, dice un oyente realista que cree que Imanol Alguacil se ha ganado la renovación en la Real. Menudo cambio ha pegado el equipo desde su llegada.
Mañana a las 9:45 van a pasar cosas, como diría Rubén Martín, en el partido entre el Barça y el Depor y el Barça. Título, descenso, permanencia, retraso del título. Lo vamos a contar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
72.708. Serie 40.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Estar en forma para la playa cuesta? ¿Poner tu coche en forma para llegar a la playa? En Cepsa cuesta menos. Este puente pon tu coche en forma y recupera su potencia. Reposta óptima hasta el 2 de mayo y consigue 3 euros de descuento para tu próximo repostaje. Más información en cepsa.es/carburantes óptima. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Señor Mota, baja de la tracción.
Que no, que tengo el Bonoparques y cuanto más lo uso, más ahorro.
Ahora con tu Bonoparques niño gratis, elige tus parques y disfrútalos todo el año. Consulta condiciones, bonoparques.es.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91 528 68 22.
TEX. Aprende divirtiéndote en nuestros campamentos de inglés en España o cursos en el extranjero en Gales, Reino Unido, Canadá o Irlanda. Todos de inmersión en inglés de 6 a 18 años con personal nativo titulado. TEX. TECS.es. Este año sí. Vive tu experiencia, TEX.
Hola, soy Ignacio y estoy en el Teatro Infanta Isabel con Leo Harlem.
No, conmigo no, que yo tengo que hacer cosas, que yo me voy, Ignacio, me voy.
Bueno, pues con Sergio Laya.
¿Qué me dices? Yo tengo que hacer terapia.
Oye, Leo, Sergio, pues me han dejado solo.
Ignacio, en el Teatro Infanta Isabel.
Venta de entradas en El Corte Inglés,
Grupo Esmedia
y entradas.com.
Poseer el derecho a ser definido como territorio Audi 5 estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien. Pero realmente es mucho más. Es todo un compromiso. El compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase, siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento. En Audi Retail Madrid, vender un Audi no es el final del proceso, es solo el principio. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Yeah.
9 menos cuarto en Riazor, Deportivo La Coruña, Barcelona. La Coruña, Pepe Torrente. Hola, Pepe.
¿Qué tal, Corchano? Muy buenas noches.
Barcelona, Anaís Martí. Hola, Anaís.
Hola, Corro, buenas noches.
Así que tenemos drama y emoción. Bueno, emoción de todas formas. Aunque esto está, Pepe, ¿para qué nos vamos a engañar, no?
Pues sí. Esto salvo está... Clarencido, que se agarra un poquito a las matemáticas por aquello de si ganas todos y pierden el resto de partidos, el resto de rivales, pues hay una mínima posibilidad, sí, pero vamos, que tanto en el Depor como en el deportivismo, como en la plantilla, saben que el Depor simplemente mañana lo más probable es que certifique ya de forma matemática su descenso a segunda división. Te digo más, Corrochano, en gran parte del deportivismo prefieren que el descenso se consume de forma matemática mañana frente al Barça que la próxima jornada, que el Depor tiene que visitar Balaídos en ese derbi gallego. Prefieren que, si tienes que descender, porque va a ser lo más probable, que sea mañana contra el Barça y que no sea el eterno rival el que te manda segundo.
Anaís, el Barça va con la intención de certificar la Liga, ¿no? Le vale un punto para ser campeón de Liga. El Depor, si no gana, está en segunda división. Y un punto para el Barça de ser campeón de Liga. Lo tiene todo preparado. Van todos, ¿no, Anaís?
Así es, van absolutamente todos. Hoy en la última sesión los hemos visto muy felices, han saltado sonriendo. Valverde ha dejado claro que esta liga les hace a todos muchísima ilusión. Es por eso que mañana viajarán absolutamente todos, incluido Sergi Roberto, que es baja por sanción. Se los lleva por sí a Lirón y el Barça se puede proclamar campeón de liga porque solo simplemente un punto les separa del título. El empate ya les sirve, así que están felices de llegar a estas alturas de la temporada sin haber perdido ningún partido en Liga y sin depender de absolutamente nadie. De hecho, Valverde también decía hoy que hay que sacar pecho de cómo se va a ganar esta Liga porque otros años había sido bastante más ajustada y este año pues ha dejado un margen bastante amplio respecto a los rivales más directos.
Tema pasillo, que ha sido una pregunta en los dos sitios porque el Depor va a hacer pasillo mañana al Barcelona como campeón de la Copa del Rey. Valverde, varias preguntas sobre el pasillo.
El Deportivo de La Coruña ha dicho que le va a hacer el pasillo al Barça por haber conseguido esa Copa del Rey.
¿Cómo ve la posibilidad de que los jugadores de Madrid y del Barça hicieran un pasillo conjunto a Iniesta?
Me ha parecido entender que te sabía mal el cambio que ha habido con la simbología del pasillo. Voy por lo del pasillo.
Joder. Me estoy volviendo loco ya, ¿eh? Con tanto pasillo para adelante y para atrás que no. Vamos a dejarlo ahí, pero si es igual, si el pasillo es un detalle, no pasa nada. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Joder, no nos ponemos de acuerdo con el pasillo de Marras, pues fíjate, ahora. No lo sé, hombre, Andrés se merecería que todo el estadio le hiciera un pasillo, ¿no? Realmente. En cualquier caso, vendrán homenaje seguro en estos días hacia él y todos merecidos, sin duda alguna.
Ha estado grande, Valverde. O sea, no tenemos un pasillo y queremos hacerle ahora uno conjunto a Iniesta. Para hacerlo, Anaís ha dicho, me estoy volviendo loco, ¿no?
Está cansado ya de que le preguntemos por el tema del pasillo, porque ya ha dejado claro más de una vez que él ve desvirtuado, ¿no? Como se está gestando todo el tema del pasillo. Dice que ahora mismo, cuando hay dos rivales que tienen una rivalidad muy fuerte, como es el caso del Barça y el Madrid, pues que ese pasillo se ha convertido más bien en una humillación por parte de la persona del equipo que lo tiene que hacer antes que un reconocimiento. Y por eso también ha dicho que si el Deportivo les hace el pasillo por el tema de la Copa del Rey, pues que será un pasillo mucho más natural, porque es evidente que la rivalidad que hay entre los dos pues no es tan evidente, exacto.
Clarence Seedorf, hablando del pasillo, a ver.
Yo creo que es la historia en España, ¿no? Que se hace habitualmente. Yo creo que es bonito, yo creo que es un gesto que muy fuerte para los niños. A mí me importa más esto. Tenemos que educar quien nos ve, quien nos admira, y es fundamental que lo hagan los más importantes, que la haga Messi, que la haga Cristiano Ronaldo. Creo que es importante los valores del deporte, porque los jóvenes tienen que aprender las cosas justas. Madrid sin Barcelona no sería Madrid, y Barcelona sin Madrid no sería Barcelona.
Esa es la forma natural de verlo, pero evidentemente no se ve así. ¿Queréis apuntar alguna cosa más, Pepe, para mañana?
Nada, simplemente que la novedad en la lista de convocados de 19 futbolistas es Muntari, se cae Sidney por lesión, y vamos a ver también cómo responde Riazor. Apenas quedan 50 entradas a la venta, que se pondrán a la venta precisamente mañana, ya a primera hora de la mañana. Riazor, en principio, ha presentado una buena entrada, todo a expensas de lo que hagan los socios, porque es verdad que las entradas está a punto de colgarse el cartel de no billetes, pero en las últimas jornadas los socios, por aquello del descontento y el enfado que tienen con el equipo, pues muchos han decidido quedar en casa.
Gracias, Pepe. No sufran mucho. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. Anaís, el lunes, si gana el Barça, Rúa.
Exacto, para celebrar la Liga y la Copa, ese octavo doblete que ha conseguido o que conseguirá el Barça. Todavía no es oficial, pero sabemos que la Rúa está programada para este lunes a partir de las 6 de la tarde. Saldrá desde el puerto de Barcelona, se dirigirá hacia el centro de la ciudad por la avenida Paralelo, finalizará en la plaza Ducto Barraqué, que está en el barrio de Las Corts, a 2 kilómetros del Camp Nou. Todo el recorrido estará con varios puntos de animación y la fiesta en el Camp Nou se la reservan, corro, para la última jornada de Liga contra la Real Sociedad, donde el Barça levantaría esa Copa de la Liga y donde habrá parlamentos coincidirá justo con la semana en que se celebrarán también los homenajes institucionales a Andrés Iniesta, que levantará su título número 32 y el último, que será esta Liga.
El lunes, Rúa, a las 6:30, si gana el Barcelona el título en la Coruña frente al Deportivo. Gracias, Anaís, un beso, hasta luego.
Un beso, buenas noches.
Vámonos hasta Bilbao. En Bilbao está Antonio Ruiz, porque juega mañana el Atlético de Madrid frente al Deportivo Alavés en Vitoria. Y se ha ido allí, pero le quiero preguntar dónde está exactamente, porque no pierde el tiempo. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corrochano, ahora me he salido fuera, pero estoy exactamente en el Polideportivo Bilbao Arena, en la Miribilla,
¿sí?,
mítico de Bilbao, donde está teniendo lugar. Mira, te voy a dar sonido ambiente.
A ver,
está presentando el speaker a Kerman Lejarraca, que defiende que va por el título de Europa del peso welter.
Ambiente en el...
Están esperando que salga Kerman Lejarraga, que es el combate estelar, el ídolo, el revólver de Morga, que es su pueblo y como le apodan, porque tiene un golpe mortal, casi un disparo en el puño. Y bueno, hay un ambiente, 12.000, 14.000 personas que están abarrotando esta Miribilla, tremendo. Hemos vivido antes, en los previos, un combate también que ha servido para declarar campeón de Europa del peso pluma Andoni Gago, un héroe también vizcaíno, un púgil que pelea como si le fuera la vida en cada segundo y no para, ha sido tremendo como ha ido golpeando hasta que ha acabado con el rival. Y bueno, disfrutando aquí, gracias a la gentileza de un oyente del
¿sí?
tiempo de juego. Me lo encontré en el aeropuerto y viniendo para Bilbao, iba con su mujer y su hijo. ¿Dónde vas, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, a Bilbao. Digo, yo también, voy a ver el boxeo. Digo, pues mira, yo voy de Puente a Vitoria. ¿Te quieres venir al boxeo? Que me sobra entrada. Digo,
oye,
dale, que voy contigo.
Qué pena que no era para el Caribe, ¿no? Porque si hubieran sido para el Caribe, allí que estabas esta noche, ¿no?
Y entonces Paquito González me echaba de la copa.
Oye, que... Bueno, sí, has dicho que el speaker del Bilbao Arena que estaba relatando, eso lo has hecho tú muchas veces, que eso se te da muy bien a ti, Antonio.
Sí, además me encanta.
Te encanta, sí, no hace falta que lo digas, te encanta.
Dos veces en el Palacio de Deportes de Madrid, que ahora es Wizzing Center, con 5.000 personas presentando veladas de K1, que es una especie de kickboxing y boxeo mezclado en un arte noble y puro, de los que de verdad mola mucho verlo y presentarlo más.
No, eso lo haces tú muy bien. Oye, Antonio, bueno, cuéntame cosas del Atlético de Madrid. Ya he dicho ya al principio que se ha dejado gente importante con vistas al jueves contra el Arsenal.
Sí, ya dejadamente piensa el Cholo en la vuelta de la semi de Europa League frente al Arsenal. Quiere que el Metro, te iba a decir el Calderón, quiere que el Metropolitano sea un fortín, un polvorín, que el Arsenal no salga vivo y que se consume el paso a la final. Y para eso mañana en Vitoria, por ejemplo, ha dejado fuera de la lista a Saúl, a Griezmann, Oblak también, yo creo que viene a ser un descanso, aunque hoy no ha entrenado con molestias, o sea que se mezcla un poco la necesidad con la conveniencia. Y te recuerdo que Jiménez, el uruguayo, está sancionado, así que son 4 bajas importantes. Ha tenido que completar con 5 canteranos, 4 de ellos habituales o más o menos habituales, como Sergi, como Carlos Isaac, como Olave y como Montoro. Y viene Arona también, va a Vitoria, ya está hoy concentrado con el equipo. Arona, que es un, me ha dicho Richie Esquila, es un extremo por ambas bandas, senegalés, bueno, que viene siendo titular fijo en el equipo B del Atlético de Madrid. Buenas noticias son que Felipe ya entrena con el grupo, lo ha hecho en el día de hoy, con lo cual, bueno, va a pulverizar también las marcas de recuperación en una fractura de peroné como la suya. Y ha dicho el Cholo en la sala de prensa, entre otras cosas, que Costa, que el otro día calentó todo el segundo tiempo, va a ser titular mañana frente al Alavés.
Ha sido el cumpleaños del Cholo, ¿no?
Sí. Hemos felicitado esta mañana.
48 tacos.
En la sala de prensa. Lo lleva bien, ¿eh?
Sí, bastante bien, sí.
Es como yo. ¿Quieres que te meta sonido ambiente aquí?
Sí, sí.
Te voy a meter sonido ambiente
en
la Miribilla.
A ver.
Ahí está, presentando Kerman Lejarraga. 24 combates, 24 victorias, 19 por nocao.
Ahí está la gente expectante a la salida del revólver de Morga. ¡Qué maravilla! ¡Qué ambiente! ¡German, hazlo por tu gente!
Tremendo documento. Tacha aquí Bravo un apaño que parecía que estabas presentando allí en el Bilbao Arena. Antonio, un abrazo, disfrútalo.
Un abrazo fuerte a todos, gracias.
Hasta luego, Antonio Ruiz, pasándolo bien en el boxeo. Vamos con lo que ha ocurrido en San Sebastián. She's got enough, she's got too much.
La sangría terrible del Atlético, balón parado. Puede que sea San José el que vuelva a metérsela en propia puerta. Atlético de penalti a corta distancia. Raúl García, Real Sociedad 3, Atlético de Bilbao 1.
3-1 le ha ganado la Real Sociedad al Athletic de Bilbao. Se pueden imaginar cómo están hoy los seguidores de la Real y sus futbolistas. Uno de los goles, el que ha marcado un jugador de la Real, lo ha hecho Mikel Oyarzabal. Hola Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Había que llamarse Mikel hoy para meter goles, ¿eh?
Bueno, yo creo que sus dos goles en propia puerta son dos goles de mala suerte, dos momentos que no han tenido la suerte de cara, pero yo creo que durante el partido se ha visto que hemos estado en gran parte un peldaño por encima de ellos y yo creo que el resultado es justo.
Es tu primer gol en un derbi en primera, ¿no?
Sí.
Y antes habrías hecho, ¿no? En categoría juvenil o de niño le habrías hecho algún gol al Athletic Bilbao, ¿nunca?
En categorías inferiores yo creo que sí.
Alguno había caído, ¿no? Oye, ¿cómo sabe este? ¿Cómo sabe uno en primera?
Bueno, yo creo que al final es un gol diferente, un gol especial, pero sobre todo, si sirve para ayudar al equipo a conseguir los tres puntos, pues todavía mucho mejor.
En la primera parte habéis jugado muy bien, ¿eh?
Sí, cuando hemos metido el 2-0 teníamos que seguir apretando, era nuestro momento, ellos estaban en un mal momento y teníamos que intentar aprovechar para hacer el tercero y sentenciar ahí.
Creo que te he leído en los labios de tu boca cuando has marcado el gol, que es una de las especialidades de los periodistas, a ver, leemos las bocas, le has dicho a Janusay, es tuyo.
Sí, al final la jugada entera es suya, él me ha puesto la asistencia de bandeja para hacer el gol y como ya le he dicho antes también, el gol era medio suyo.
Oye, ¿qué tal tener enfrente a Íñigo Martínez, vestido de rojiblanco? ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues como ya he dicho, es una sensación rara.
Raro, ¿no?
Sí, tener enfrente al de rival al que hasta hace poco has tenido de compañero es raro, pero bueno, luego hemos estado hablando con él y personalmente ya sabe todo lo que sentimos hacia él, para nosotros aparte de un ex compañero es un amigo y hemos vivido muchos momentos juntos.
Te digo una cosa, no conocía, porque los primeros balones aéreos los ha rematado todos,
Sí, al final es una referencia aérea en los córners y en el balón parado y hoy también ha sido así para ellos, pero bueno, hemos sabido pararlo de una manera o de otra y nos llevamos la victoria.
Oye, Mikel, que te llamamos nosotros desde Madrid, que es de donde hacemos el programa para toda España. No sé si este tema es un tema que se habla mucho en San Sebastián. A la gente que piense que hay una posibilidad de que el Athletic Bilbao compre a Oyarzabal, ¿tú qué les dices?
Bueno, yo estoy feliz aquí. Yo tengo lo que quiero tener aquí y estoy contento donde estoy. Me han tratado siempre que venir desde que llegué aquí. Es como una casa para mí, estoy feliz de estar donde estoy y nada más puedo decir.
¿Se puede decir nunca jamás o eso en el fútbol no se puede decir?
Ya te digo que estoy donde quiero estar, estoy contento aquí y no te voy a decir nada más.
No hay más preguntas, señoría. Oye, estáis en la lucha, en la pelea, hay una opción de ir a Europa. La puerta de Europa es la séptima plaza que creo que son tres previas, ¿no? Tres previas, ¿no?
Sí.
Eso significa estar listo a mediados de julio casi. ¿Tú qué dices?
Que sí, ¿dónde hay que firmar ahora?
Ahora mismo, pero, ¿no?
Hombre, no, pues al final todos queremos acabar bien la temporada, acabar lo más arriba posible. Las situaciones son las que son, el séptimo puesto es lo que suponen las tres previas, pero nosotros las queremos y ya veremos lo que pasa.
Muy bien, Oyarzabal, disfruta de la victoria frente al Athletic Bilbao con un gol tuyo. Disfrútalo, un abrazo.
Muy bien, gracias.
Hasta luego. Mikel Oyarzabal, el goleador de la Real Sociedad, los otros goles los ha hecho Mikel San José en propia puerta y luego acortó distancia con un gol de penalti Raúl García. Este es el Cuco Ziganda hablando sobre lo que ha visto hoy en este derbi.
Hasta el primer gol yo creo que estaba igualado, ni para uno ni para otro, pero la Real tampoco estaba llegando con llegadas claras. Después del 1-0 hasta el 2-0 creo que el partido estaba ya más para nosotros, creo, en cuanto a juego. Pasa que cuando encajas gol tan fácil, luego es verdad que la estrategia nos han rematado tan fácil todas, lo que sí creo que hemos fallado gravemente en determinadas acciones del juego que luego inclinan los partidos, está claro, que también valen, ¿eh?
A ver, San Sebastián, Marco Antonio, Sande, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, ¿cómo estamos? Corro, muy buenas.
Peña, Bilbao, José Ángel.
Gabón, buenas noches.
Que... felicidad extrema en la Real, ¿no, Marco Antonio?
Sí. Hombre, sin duda, ¿no? Ha salido todo redondo después de capítulos delicados que venían arrastrando en las últimas semanas con el pique del community manager del Athletic Club de Bilbao con el de la Real Sociedad, las declaraciones de Íñigo Martínez, lo que había ocurrido en el mercado de invierno. Estaba la gente como preparada para que saliese un guión así, y salió estupendamente, fantástico. O sea, la Real pasó por encima del Athletic Club de Bilbao, sobre todo en la primera mitad. Luego, en la segunda, los rojiblancos aprovecharon el penalti a favor por mano de Llorente para asomarse, pero llegaron, yo creo que, demasiado tarde. Y hubo una lección de juego, sobre todo en una parte fundamental que reconoce el Cucu Ziganda: las jugadas de estrategia. Fíjate que yo he hablado con varios veteranos de la Real y dicen: no recuerdo yo un derbi con tantas facilidades defensivas en el Athletic Club de Bilbao.
Peña, ¿qué?
Sí, bueno, es que pues que no, otro partido en el que el Atleti no comparece, un partido para olvidar y que confirma que lo he visto en Villarreal y en el Bernabéu, por si alguien tenía alguna duda, pues fueron meros espejismos en medio de una decepcionante temporada. Y en cuanto al partido de hoy, pues yo te voy a decir, yo creo, recuerdo a Athletic mucho más intensos en partidos y en trofeos de pretemporada que hoy, sobre todo de entrada. Es que ha sido pues muy decepcionante, evidentemente, para una afición que ya no es que espere demasiado, pero las últimas salidas pues hacían presagiar que se podría plantar cara bien a Noeta. Efectivamente es el eterno rival, partidos que gustan ganar a las dos aficiones, a los dos equipos, y bueno, hete aquí que se han llevado otro varapalo. Y menos mal que ha estado Kepa una vez más brillante y que la Real pues no ha podido acabar haciendo sangre, y ese gol de Raúl García pues ha maquillado un poquito el marcador, ha evitado una derrota sonrojante. Y bueno, pues con decirte que aquí, entre ironías y risas y más o menos serios, pues pendientes de que el Depor no gane para, bueno, de alguna forma ya confirmar la permanencia en primera, matemáticamente.
Tremendo. Oye, sí, es verdad que está con 40 puntos, es cierto, es así. Es uno de los equipos a los que podría alcanzar el Deportivo de La Coruña si ganara mañana frente al Barcelona. Oye, ¿cómo ha sido la llegada de Íñigo Martínez, Marco?
Pues bastante acalorada en cuanto a rechazo, manifiesto claro de rechazo a Íñigo Martínez. Le ha lanzado billetes con su cara. Él,
billetes
la verdad que
simulaban ser billetes de 500,
sí,
¿no?
Sí, había billetes de 500, de 10 euros, había un poco de todo, ¿no? Pero bueno,
eso ha sido lanzaron, cuando se ha bajado del autobús, ¿no?
Eso es, cuando se baja del autobús, llega el autobús oficial del Athletic Club de Bilbao, se baja y hay un grupo de aficionados. Yo esperaba más, la verdad. Y hay que decir también, yo creo que en defensa de Íñigo Martínez, que él no ha estado mal en el partido, porque tenía mucha presión encima. Cada vez que tocaba el balón le silbaban, había un concierto de viento extraordinario, pero el chaval no ha estado mal. Ha sido, y lo decía, una referencia en las jugadas a balón aéreo indudable, y creo que es uno de los jugadores más acertados del Athletic Bilbao junto a Kepa Arrizabalaga.
Muy bien, que esperando que se confirme el nuevo entrenador del Athletic de Bilbao.
Sí, y eso te voy a decir, Corro, que esto no es una ironía. Si algo positivo va a tener esta temporada es que el listón va a estar tan bajo, el ánimo de la afición y las expectativas van a estar tan bajas, que a poco que haga el próximo entrenador del Athletic, que si todo, si nada se tuerce, será Bericho, pues lo va a tener, entre comillas, algo más fácil.
Y en el de la Real, en el banquillo de la Real, ¿insistes en Emery, en que hay una posibilidad de Emery o no hay ninguna,
Insisto que
alguna, ¿no?
No, porque la información creo que llega de una fuente intensa, importante, gorda, que es del vestuario.
Bueno, el primer paso se ha dado. Emery ha dicho: no sigo en el Paris Saint-Germain. Es el primer paso.
y que hay futbolistas de la Real Sociedad que empiezan a cuestionar al Consejo de Administración por dónde va el futuro, y desde el Consejo de Administración hay esa información. Vamos a por Emery. Otra cosa es que salga, pero lo van a intentar hasta el final. Van a intentar firmar a Unai Emery. Oye, déjeme que te cuente, ¿sí?, en relación un poco a lo que veníais contando a lo largo del programa, que es verdad, la última jornada de Liga coincide el Barça con la Real Sociedad. Y ahí hay dos Juan Clumen, hay que organizar algo, corro.
Xavi Prieto e Iniesta.
Hombre, ¿no? Es que ese partido es terrible,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, son dos grandes del fútbol español, sin lugar a dudas. Los dos buenísimos.
Ahí sí Iniesta, que hombre, tiene que haber...
un peldaño más, pero Xavi Prieto muy bueno también.
Pasillo y lo que haga falta.
Bueno, un abrazo a los dos, Marco Antonio y José Ángel. Hablamos durante la semana. Hasta luego. Empató, ganó la Real Sociedad 3-1 al Atleti de Bilbao. Y han empatado esta mañana el Español y la Espanyol. Marcó primero Cagliari y luego ha empatado Gerard López. Fortuna para el Español porque ese punto le da un poco más de vida en la Liga después de lo que pueda ocurrir mañana en el Deportivo Barcelona, porque si no, aún tendría algún problema más. Se juegan dos partidos más mañana de los que no hemos hablado. A las 12 de la mañana es un duelo por intentar entrar en Europa, Getafe y Girona. Y a las 6:30 de la tarde se juega el Valencia-Eibar, con las cosas hechas para el Valencia, Champions, y con las cosas hechas para el Eibar, que es la permanencia. Y un par de cosas más que han pasado en el fútbol español. Una que ha pasado en segunda, en Valladolid, en el empate del Valladolid con el Cádiz a 1. Lo ha contado Amón durante la transmisión del tiempo de juego. Hola, Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué le ha pasado a Álvaro Cervera, el entrenador del Cádiz?
Bueno, pues Álvaro Cervera, que ha protagonizado una de las ruedas de prensa más fugaces de la historia de la Liga, no creo que haya pasado más allá de los 38 segundos la comparecencia del técnico en la sala de prensa, cogía su mochila y se dirigía al autobús del Cádiz Club de Fútbol, camino de regreso hacia la Tacita de Plata. Allí se paraba a charlar con el capitán del Real Valladolid, Javier Moyano, y de pronto aparecía, se cruzaba en su camino, el coordinador de seguridad de los partidos del Real Valladolid, un policía nacional, Fernando Calleja, que es hace muchísimas temporadas en los partidos del equipo vallisoletano. Veíamos cómo se detenía, cómo le decía algo a Álvaro Cervera, los que estábamos en zona mixta, y de repente la conversación fue a más, hasta tal punto que hemos oído claramente cómo Álvaro Cervera le decía al policía: si me tienes que denunciar, me denuncias. A partir de ese instante hemos ido atando cabos y resulta que uno de los policías nacionales que cubren el césped de Zorrilla había comunicado a su coordinador de seguridad que tanto el entrenador del Cádiz Club de Fútbol como su entrenador de porteros se habían girado tras la consecución del empate a la grada diciendo, bueno, pues algo no muy agradable a una grada que imagino que también había obrado de forma no del todo educada con Álvaro Cervera. La cosa va a más, en el descansillo de acceso al exterior del estadio se siguen enzarzando, sigue subiendo el tono de la conversación, aparece el director de operaciones del Real Valladolid, Jorge Santiago, aparece el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, aparece el director de partido nombrado por la Liga, y todos, junto a dos números de la Policía Nacional, se van a un apartado fuera de la visión de todo el mundo, porque todo eso estaba ocurriendo delante de todo el mundo, para intentar poner fin a la situación. Al final, filiación solicitada a los dos protagonistas, identificación en curso y posible denuncia por parte de el coordinador de seguridad que se encarga de los partidos del Real Valladolid sobre Álvaro Cervera y su entrenador de porteros. Ya digo, ahora mismo la Policía Nacional no ha querido ni confirmar ni desmentir si se ha acusado o no ya la denuncia, porque dicen que eso corresponde a su gabinete de comunicación. Desde el Cádiz, que se dice que ha sido una conversación que ha subido de tono y que ha quedado en eso. Desde el Cádiz se asegura que siquiera ha habido solicitud de datos por parte del coordinador de seguridad del Real Valladolid hacia Álvaro Cervera y a su entrenador de porteros. Al final, bueno, pues veremos quién es el que realmente cuenta con la verdad, pero ya digo, ha sido un espectáculo que de una simple conversación a lo que ha pasado, bueno, pues hemos temido porque en cualquier momento alguien dijera la palabra inconveniente en el momento desafortunado y terminarán enzarzándose.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Y otro episodio que ha pasado en la tercera división entre dos equipos que han dejado en las gradas un comportamiento que por lo menos ha tenido que reflejar el colegiado. Es en el partido entre el Salmantino y la Arandina. Recuerdan que desde hace unos meses se viene informando de que en la Arandina había tres jugadores que habían sido acusados de una presunta violación. Y creo que ha quedado reflejado en las gradas con una actuación de los aficionados que nos va a contar ahora nuestro compañero Pablo Acebo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues partido entre Salmantino de y Arandina en el Mántico, lo contabas bien, grupo 8 de tercera división. Minuto 88 de partido, más o menos, la Arandina marca el 0-2 y dejaba el Salmantino fuera del playoff. La historia es que después del gol, un grupo de aficionados del Salmantino, repito, un grupo, cantaron desde el fondo sur jugadores violadores, repito, jugadores violadores, en clara alusión, entendemos, a ese caso Arandina. Hay que decir que los tres jugadores relacionados con el presunto abuso sexual, Raúl, Viti y Lucho, ya no están en la Arandina, no juegan en la Arandina, pero sí estuvieron hoy en el Mántico. Estuvieron con los que fueron sus compañeros, estuvieron pisando el césped, antes del partido se les vio por allí, estuvieron también en el vestuario y nos cuentan además que les han visto bien, que les han visto tranquilos y que es la primera vez que se les ve a los tres juntos en un partido de la Arandina. Lucho y Viti sí han ido a varios partidos, pero los tres juntos parece que es la primera vez. Dicho esto, los chavales de la Arandina que han jugado hoy en el Mántico no tienen nada que ver con eso. O sea, esos cánticos vinieron, repito, de un grupo minoritario en el Fondo Sur, que por supuesto, entiendo yo por lo menos, no representa ni a la afición del Salmantino ni a la afición de Salamanca, pero que se escucharon perfectamente, Corro. O sea, de hecho, el resto de los 4.000 que había hoy en el estadio pitaron cuando se empezaron a escuchar esos cánticos. Fíjate cómo sería que después de eso el partido estuvo parado más o menos un par de minutos, varios jugadores del Salmantino se dirigieron a sus aficionados para que se callaran, para que todo siguiera con normalidad, y así fue. Pararon esos cánticos, el partido siguió sin incidentes, pero el tema pues ha sido muy desagradable y muy feo en el Estadio El Mántico, y el árbitro, como contabas, lo ha reflejado en el acta. Así que vamos a ver las consecuencias y vamos a ver si el club también actúa en todo esto.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Abrazo.
Por cierto, informa Antonio Ruiz. Kerman acaba de ganar KO técnico en el segundo asalto, campeón de Europa. Ha sido rápido, ¿eh? En el segundo asalto, KO técnico. Hay más cosas en el tiempo de juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. Miguel Ángel no es un empresario cualquiera. Se dedica a guardar en una nave industrial en Cuenca billones de documentos de clientes de bancos, de compañías de telefonía.
La verdad es que en este mundo tan requete, mega, super, hiper digitalizado, aparecen unos señores y tienen en una nave industrial todas las escrituras, contratos.
Está creciendo las obligaciones de conservación, es decir, el regulador.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. 28 de abril, Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales, Comunidad de Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
And the winner is Ocasión Plus y su bajada de precios del mes de abril.
Bajamos el precio a más de 700 coches de ocasión, descuentos de hasta el 60%.
No se puede comprar mejor, solo esta semana.
Calidad, precio y sobre todo garantía. Ven al número uno, ven a Ocasión Plus.
En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Hasta el 29 de abril en Alcampo, Sabores de Andalucía.
Alcampo se llena de sabor, color y precios fantásticos con 180 productos de la mejor calidad de más de 40 proveedores andaluces.
Sabores de Andalucía, avalado por Landaluz, Asociación Empresarial de Alimentos de Andalucía.
Alcampo, mejores precios, mayor ahorro.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Otra vez el 13, ya van tres carreras seguidas, creo que acabó el 13 el sábado, luego los domingos sumamos buenos puntos y ojalá mañana sea uno de esos domingos. Sí, siempre he cambiado el motor y salía último aquí, que aprovechamos a pagar una penalización sabiendo que era un circuito malo, así que, pues bueno, de momento toquemos madera, pero llevamos ya cuatro carreras, cuatro cronos, cuatro free practice, todo sin cambiar ningún componente del motor y esta fiabilidad nos ha dado por ahora ya 22 puntos y ojalá mañana sea más.
Ha terminado el 13, pero sale duodécimo Fernando Alonso, sale noveno Carlos Sainz primero, sale Ferrari, Vettel con Hamilton segundo y Bottas tercero. Hemos escuchado a Carlos Miquel en el inicio del programa, esa conversación que ha tenido con Briatore, del que podemos esperar que esté buscándole una solución a los problemas que tiene Fernando Alonso con su McLaren. Y ahora es contar cosas deportivas. Carlos, tercera pole seguida de Vettel y de Ferrari.
Hola otra vez. Sí, las... bueno, es que lo voy a decir porque para que la gente vea que no he grabado, son las 3 y 5 de la mañana en Bakú. Bueno, simplemente, antes que ir con el guión deportivo, dos cosas que me han quedado del tintero, o mejor dicho, una, muy cortita. La clave, hablábamos, hay hueco en los grandes. La clave, sobre todo, se llama Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo tiene una oferta sobre la mesa de Red Bull y gusta en Ferrari y Mercedes. Y cualquier movimiento, y lo que pasa es que el señor, hay sitio en los tres equipos, realmente, porque Valtteri Bottas no tiene contrato para el año que viene, Daniel Ricciardo no tiene contrato para el año que viene, y Kimi Raikkonen no tiene contrato para el año que viene. La última vez que Briatore intentó cambiar el destino de Alonso, o ayudar a Alonso a cambiar su destino, porque Alonso tiene también otro, tiene, digamos, a Briatore como... mentor y como alma en la sombra, pero tiene de manager a Luis García Abad. Bueno, pues la última vez fue el año pasado, empezó en Bakú y hubo unos contactos muy serios con Ferrari. Vamos a ver qué pasa con todo esto, quiero decir, pero esto es el primer giro en la historia de 2018 de Alonso con McLaren, el primer giro a criticar un poco la actuación de McLaren, y vamos a ver en qué acaba todo esto. Y siempre recuerda una cosa, hasta lo más imposible en la Fórmula 1 puede suceder. Y luego, lo que decíamos, tercera pole consecutiva de Ferrari, no pasaba desde 2007. Es una barbaridad. Parece mentira que desde Australia no ha hecho la pole Mercedes. Lo que te dicen los ingenieros del paddock es que Mercedes ha bajado ese mapa mágico, que ya no tiran tanto como antes, porque tienen que cuidar la fiabilidad. Eso es lo que te dicen en el paddock. Hay gente todavía más mal pensada que dice que Mercedes está intentando darle emoción al campeonato. Creo que juegan con fuego. También hay que recordar que Mercedes podría haber ganado con buenas decisiones tácticas las tres carreras que llevamos. Así que mañana, pues prepárate, porque yo sé que a ti que te gusta el deporte espectáculo, la salida va a ser tremenda, porque están juntitos de la mano los dos hombres que tuvieron sus más y sus menos el año pasado, acuérdate, que acabaron chocándose entre ellos, que son Vettel y Hamilton. Va a ser una primera curva diabólica y va a ser una carrera, yo creo, que tiene una pinta magnífica.
Antes de que me cuentes alguna cosa más, este es Carlos Sainz hablando con Carlos Miquel.
Bueno, nueve en parrilla es una posición, Carlos, francamente buena para puntuar mañana.
Sí, queremos volver a puntuar. Creo que vamos en línea ascendente y mañana puede pasar cualquier cosa aquí en Bakú, ¿no? Así que vamos a ir a por ello.
¿Qué tal te has sentido con el circuito, con el coche? ¿Cómo ha sido la calificación?
Bien, ha ido bien. Yo creo que la Q1 hemos, una vez más, conseguido encontrar bien el límite del coche, y luego quizás no hemos evolucionado lo suficiente, ¿no?, durante el resto de la quali. No hemos bajado lo suficientemente el tiempo a medida que van pasando las vueltas. La pista va mejorando y quizás no hemos encontrado esas últimas tres décimas, ¿no?, que nos hacían falta para luchar un poquito más arriba.
No sé si quiero ser pesado con lo del viento, pero ¿de verdad preocupa y qué velocidad va a haber mañana de aire y cómo puede afectar en el coche? Explícaselo a la gente para que lo entienda.
Bueno, un Fórmula 1 depende en su totalidad de la carga aerodinámica que genere. Si hay 70 kilómetros por hora de viento mañana, pues toda esa carga aerodinámica que genera, si te pilla tanto de frente, el coche se comporta genial. Si te pilla de culo o de lado, os aseguro que se convierte en muy difícil de conducir, ¿no? Sobre todo porque nos entra por diferentes flancos, ¿no? Y entre los edificios donde el viento se acelera, hace efecto túnel, un Fórmula 1 es extremadamente difícil de conducir y en un circuito urbano con menos carga aerodinámica, circuito sucio y demás, puede ser todavía más difícil.
Oye, ¿tú no eres de la teoría esa de que es mejor salir 11 o 12 que 9?
Hay circuitos que sí. China era un buen ejemplo de que era mejor salir aquí. Creo que no tanto. Pues espero, ¿no? Porque ahí salimos nosotros, así que ojalá no tanto.
Carlos Sainz, que sale noveno. ¿Qué quieres decir de Carlos Sainz, Carlos?
Bueno, lo ha explicado muy bien. Algo muy importante mañana, el viento, rachas de 56 km/h, y eso hace que el coche se desequilibre, que eso pueda provocar algún accidente más, sobre todo en la curva de entrada a la recta larga, la curva 16. Ojo con eso. Carlos Sainz está cada día más cerca de Hülkenberg, cree que le falta un par de décimas y que lo va a dominar. Hoy ha quedado por detrás, pero está muy pegado, y en el equipo me insisten que lo que está haciendo Carlos es muy bueno, porque está haciendo que Hülkenberg saque lo mejor de sí mismo. Y hombre, yo creo que todo pasa porque haga una gran salida, le salga bien la parada y pueda ir hacia adelante y atacar, y esa es la clave para un Carlos Sainz, que por cierto tiene mucha más velocidad punta, por ejemplo, que el McLaren de Alonso. Les está funcionando, tiene mucha más eficiencia en la recta, y eso es muy importante para la carrera. Así que bueno, va a tener ahí una batalla, sobre todo con los dos Force India, que están séptimo y octavo, y tiene, con la sanción a Hülkenberg, porque por eso ha ganado una posición, pues tiene una buena oportunidad para lograr unos puntos magníficos, y luego ver qué pasa con esa batalla ahí delante, que va a haber de luego auténticos disparos.
Atentos a la salida, como dice Carlos, mañana desde las 12:10, lo cuenta desde Bakú, desde Azerbaiyán, este gran premio de Azerbaiyán. Carlos, un abrazo.
Un abrazo fuerte, hasta luego. Never seen you in a dress that color, no. It's a special occasion.
Not invited, but I'm glad I made it all. Let me... Barcelona, tenis, Juan Arias, de nuevo en la final del Conde de Godó, Rafael Nadal. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
Hola, muy buenas. Así es, mañana a las 4 de la tarde, Rafa, que buscará su undécimo Godó, 10 finales de momento, 10 victorias, y su rival, teóricamente, es un desconocido, Stefanos Tsitsipas, griego, 19 añitos, fue campeón de Wimbledon Junior en el 2016, y ojo, porque es su primera final ATP, y es el primer griego, sin duda alguna, un país con poquísima, escasa, yo diría que nula tradición en el tenis, como digo, primer griego que alcanza una final de un torneo ATP desde 1973. Ahora mismo ocupa el puesto 63 en el ranking del ATP, pero lo mejorará bastante después de que se actualice el lunes, independientemente de que mañana gane o pierda la final contra Rafa Nadal. Nadal ha eliminado sin problemas a Goffin, 6-4, 6-0, y Tsitsipas ha evitado, con su victoria sobre Pablo Carreño, una final española.
¿A qué hora es la final, Juan?
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde. Rafael Nadal, ¿cuántos sets seguidos lleva en tierra?
44 sets seguidos consecutivos en tierra. Es un nuevo récord. El anterior lo tenía el argentino Gastón Gaudio en el 2003-2004. Y, por tanto, se confirma que, sin duda alguna, el balear es el auténtico rey de la tierra a nivel ya histórico del tenis.
¡Qué bárbaro! Gracias, Juan. Mañana te escucho. Un abrazo.
Hasta ahora.
Vámonos a Huelva. Allí Carolina Marín está a las puertas de ganar su cuarto título europeo en su ciudad, en el pabellón que lleva su nombre. Allí está Ángel García para contarlo, que cuenta las andanzas de Carolina Marín allá donde esté y ha decidido acercarse hasta Huelva. Hola, Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, cuéntame, que ahora vamos a escuchar la conversación que has tenido con Carolina Marín. Hemos puesto un fragmento al principio de su entrenador, de Fernando Rivas, alabando lo que está haciendo, que se ha metido en la final con una facilidad extraordinaria, ¿no?
Sí, lo que ha dicho Fernando, facilidad menos de la esperada, no porque enfrente estuviese la vigésima del mundo, la danesa Blichfeld, sino por ese corte que hemos oído de Fernando, que el mérito enorme que tiene ganar cuando solo vale ganar o ganar, cuando todo el mundo te está presionando, cuando la presión es continua, cuando hoy he visto una cola, te aseguro que daba varias vueltas al pabellón, para firmar autógrafos Carolina Marín con prácticamente toda la ciudad metida aquí en su pabellón. Y bueno, eso al final genera una presión, genera una tensión y le está costando los primeros sets. Siempre está teniendo problemas, pero bueno, al final acaba ganando, y seguro, Corro, que mañana va a conseguir su cuarto título europeo consecutivo y va a proclamarse tetracampeona de Europa.
Bueno, vamos a escuchar la conversación. Bueno, es contra una rusa, ¿no? La final es contra una
sí,
rusa.
Sí, Evgenia Kosetskaya, ¿sí? Rusa, 23 años, 25ª del mundo. Ojo, muy desconocida, ¿eh? Nos ha reconocido el propio Fernando Rivas, que estaba ya parte del equipo, Anders y Ernesto, los dos entrenadores de Carolina, preparando vídeos y analizando para poder explicarme cómo juega, porque no la conocen, salvo que haya jugado contra otra tenista española, como Clara Zurmendi. Contra Carolina no ha jugado nunca y han reconocido que no la conocen, que es de las recién llegadas y no la conocen.
La final, Ángeles, a la 1 del mediodía, ¿no?
1 del mediodía en Televisión Española, cuidado.
La ¿Televisión Española?
Española, sí, dándole importancia. 1 del mediodía en la 1 de Televisión Española, dándole importancia a lo que está haciendo Carolina Marín.
Y acompañado por el sonido que ponga el tiempo de juego, que va a estar contando esa final con el resto de los deportes que se estén disputando a esa hora. Bueno, este es Ángel García, con oro en bádminton, Carolina Marín.
Carolina Marín Martín, en el Palacio de los Deportes, Carolina Marín. Debe molar ganar aquí. Hola, Caro, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Sí, la verdad es que muy contenta de haber conseguido esa final. Era el principal objetivo del campeonato. Sí que tengo que decir que poco contenta por cómo ha ido hoy las cosas en el partido. Tengo que seguir puliendo esos detalles, ese cambio que necesito contra las mejores del mundo. Entonces, bueno, pero contenta por haber alcanzado la final, así que mañana iremos a por todas.
Hoy has dicho que has empezado nerviosa, que había mucha presión, que solo vale ganar. ¿Cómo se explica eso de jugar en un pabellón con tu nombre?
Bueno, hay muchas emociones, hay muchos nervios, hay mucha también presión que poco a poco la he ido controlando. Hay muchas expectativas sobre mí, entonces está claro que todo el mundo quiere que yo gane. Yo soy la primera que quiero ganar y darle el título a toda mi gente. Es la primera vez que juego enfrente de toda mi familia, de mis amigos y de toda España. Y espero que estén disfrutando de cada uno de mis partidos y mañana ya es el último. Tengo que decir que lo voy a echar muchísimo de menos porque no sé si será la última vez que juegue enfrente de toda mi gente, pero mañana quiero disfrutar de mi último partido.
Dile algo a nuestros oyentes, dile que te animen, dile que necesitas ser cuádruple campeona de Europa.
Bueno, pues nada, a todos los oyentes os animo a que por favor me estéis apoyando en esa final y ojalá que juntos consigamos el título.
Un abrazo.
Gracias.
Te pones en modo Juegos Olímpicos y no hay quien te pare, ¿eh?
Sí, bueno. No, un encanto, Carolina. Da gusto que antes de las semifinales, repito, nos atienda toda la prensa y aparte se dedica a firmar durante mucho rato autógrafos a muchísimos de sus paisanos.
Bueno, está en su ciudad y hace patria, por supuesto. ¿Quieres decir alguna cosa más de la final o de Carolina?
Que tiene mucho mérito, Corro, de verdad, que no nos cansemos de oír que estamos hablando de una chica que juega al bádminton del barrio de la Orden, de aquí al ladito en Huelva, y que ya es campeona olímpica, ya es bicampeona del mundo, ya es tricampeona de Europa, y mañana puede sumar un oro más.
Un abrazo, Ángel, mañana lo contamos.
Chao, chao.
Hasta luego. La 1 de mediodía estará el partido. Por supuesto, por la noche con Juanma Castaño estará, a ver si es verdad, la campeona de Europa. Como todos los sábados, un paso por la NBA. Rubén Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué tenemos esta noche?
Pues esta noche tenemos dos platos fuertes. El séptimo partido entre los Boston Celtics y Milwaukee Bucks. Quien gane se enfrentará a Filadelfia en esa serie final del Este. Hay que destacar que en los seis anteriores partidos, los tres han ganado sus encuentros en casa. A los dos equipos han ganado sus tres encuentros en casa. El de hoy es en Boston, así que se supone que Boston es favorito. Pero yo creo que Milwaukee debería dar un paso al frente una vez por todas y conseguir ganar en Boston porque tiene mucho mejor equipo. Hay que recordar que los Celtics están jugando toda la postemporada sin sus dos mejores jugadores, Kyrie Irving y Gordon Hayward, que se ha perdido todo el año por la lesión en el primer partido contra Cleveland. Y aún así, los Bucks con Antetokounmpo, con Middleton, con Bledsoe, no han sido capaces de ganar un solo partido en Boston. Veremos qué pasa, empieza a las 2 de la mañana. Y luego a las 4 y media, supongo un poco más tarde, porque esperará que termine el partido de Boston, se enfrentan los Warriors con los Pelicans de Mirotic en el primer partido de las semifinales del Oeste, de la primera semifinal del Oeste. Hay que tener en cuenta que Curry lleva lesionado un mes y pico y podría volver esta noche. Ha dicho Kerr que está al 50% de posibilidades, ha entrenado esta mañana, ha hecho la sesión de tiro, se han ido todos sus compañeros y se ha quedado como media hora, una hora más tirando él aparte. Raymond Green ha dicho en la rueda de prensa que Curry no tiene por qué forzar, que son suficientemente fuertes como para afrontar el duelo con los Pelicans sin que Curry se arriesgue a recaer, pero yo después de escuchar lo que dijo ayer Stephen, creo que va a jugar hoy. O sea, vale. Ha dicho que está como loco por volver.
¿Cómo está Ricky?
Pues Ricky tiene molestias en los isquios. Ya le pasó al final de temporada regular, también igual que anoche. En un partido nada más comenzar, además un partido que ya empezaba muy bien. Yo estoy hablando de cabeza, pero juraría que llevaba como 8 puntos o 9 puntos en 10 minutos y se lesionó. Le dio un pinchazo en los esos y se retiró y no volvió al partido. Temíamos que pudiera estar en esa primera ronda de playoff, pero ahí estuvo en el primer partido. Y ayer se retiró a los 7 minutos y yo creo que es por una molestia, pero si se retiró y no volvió a jugar en todo el encuentro, jugándose la clasificación, porque perder ayer en casa contra los Thunder les había puesto muy cuesta arriba pasar de ronda, que no volviera a cancha, yo creo que mañana, que es cuando empieza la serie contra Houston, va a ser muy justo. Yo creo que no va a estar para jugar.
Gracias, Parra. Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez, que ha revolucionado Andalucía con más de 100.000 espectadores, estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
En este tiempo de Pascua y como preparación de la campaña del Día de Caridad, vamos a celebrar la Eucaristía, presidida por nuestro cardenal don Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena, el próximo viernes 4 de mayo. El lema «Tu compromiso mejora el mundo» nos anima a ser testigos del compromiso con los más pobres y ser estímulo y alma de la comunidad cristiana, tal y como nos ha recordado nuestro cardenal don Carlos Osoro. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación, ya sabes. Entra en cocinasalve.com o llama al 91-88-43-960.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me.
All my life. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas, Corro.
Este jueves, la IAAF, que es la Federación Internacional de Atletismo, ha aprobado una nueva normativa sobre hiperandrogenismo, que prohíbe correr a mujeres con los niveles elevados de testosterona. Todo el mundo apunta a esta atleta, a Caster Semenya, Sudáfrica.
Semenya still in the battle there in fourth. Here comes Semenya, the 800 meter runner strength is gradually eating them up. Is she going to get there? Surely she is. She does. Semenya takes it. 50.42.
Tres veces campeona del mundo de 800 metros y campeona olímpica en Río. Bueno, este es un problema en el deporte desde hace mucho tiempo, ¿no, Pani?
Sí, es un problema. En el caso de Semenya, pues ya se venía rumoreando desde hace tiempo, pero aquí hay que decir que no hay absolutamente ningún indicio, absolutamente ninguno, de que haya foul play, es decir, de que haya problemas, por ejemplo, de dopaje en el caso de Semenya. Este es un caso absolutamente natural y es un caso absolutamente médico. Sabes que soy padre y padre político de médicos,
¿sí?
He preguntado y esto es algo que sucede cuando se tienen, o mujeres tienen, niveles muy elevados de testosterona. Pero eso es absolutamente patológico, es decir, eso es genético y para nada interviene Semenya ni nadie que haya manipulado, digamos, desde el punto de vista médico
Ella se está medicando incluso para rebajar esos niveles de testosterona, ¿no?
Lo cual, por cierto, desde el punto de vista médico, tiene también su riesgo para la salud. A mí me parece que de la misma forma que a nosotros nos sorprende en esta segunda década del siglo XXI que, por ejemplo, se pudiera fumar en los aviones o que el médico le dijera a mi difunto padre que tenía que dejar de fumar con un pitillo en la boca, porque eso lo vi yo. Yo creo que algún día esto que están haciendo con Semenya se verá como una aberración. Sí. Seguramente en el siglo XXII, porque aquí, repito, no hay dopaje. Y lo que me pregunto, no hay ninguna cuestión en donde Semenya haya manipulado nada ni haya tomado ningún medicamento para tener una ventaja competitiva. Ella ha nacido así y ahora la IAAF lo que dice es que tiene que tomar una medicación para rebajar el nivel de testosterona y de esa forma poder competir. Se supone que en igualdad de condiciones con otras mujeres, pero la toma de ese medicamento también puede perjudicar seriamente su salud, repito, siempre desde un punto de vista médico y científico, que es lo primero que he hecho cuando nos hemos propuesto el productor, tú y yo, hablar de este tema hoy.
Bueno, Andreas Krieger, quizás sea uno de los casos más potentes de este asunto. Van a escucharle.
Es einfach so, dass ich weiß, dass die Hormone sich...
Sé que las hormonas masculinas tuvieron un efecto importante sobre mi equilibrio emocional. Todos esos trastornos emocionales me llevaron a no entender mi cuerpo. Pensé incluso en suicidarme, porque no quería vivir así. No sé cómo habría sido mi vida sin hormonas. Igual hubiera sido madre de 5 hijos.
Esta historia, Pani, la de Andreas Krieger.
Sí, cuando hemos propuesto hablarnos del tema de Semenya, enseguida he pensado en Alemania Oriental, porque aquí sí que hubo manipulación, y en este caso además era un dopaje sistémico de todo un país de la República Democrática Alemana que, por ejemplo, y esto lo he hablado además con gente que vivió la época y que estuvo metido en el mundo del deporte en la RDA. La República Democrática Alemana quería sobresalir en el deporte y para sobresalir en el deporte hizo un dopaje sistémico y sistemático, por ejemplo, a las nadadoras y a las atletas, en donde ellas tenían que tomar un cierto medicamento, que eran unas pastillas, curiosamente de color azul, que se distribuían a todas las atletas potencialmente de élite o ya de élite, y que tenían que tomar sí o sí, porque en algún caso que me ha contado amigos alemanes de la época, que vivieron en el mundo del deporte en esa época, si una familia en la RDA se negaba a que su hija o su hijo, pero sobre todo sus hijas, ¿no? Porque el deporte femenino recuerda que era potentísimo en la RDA, ¿no? Si una de sus hijas se negaba a tomar esa pastilla o a tener ese plan sistémico de dopaje, la familia perdía todas las ventajas que podía tener sobre el resto de los ciudadanos de la República Democrática Alemana. Por ejemplo, yo conozco el caso de una nadadora cuya familia se negó a aceptar el sistema de dopaje que le proponían a su hija menor, y la hija mayor, que iba a estudiar ingeniería en Moscú, pues no pudo estudiar ingeniería con una beca, pues le denegaron la beca y tuvo que conformarse con estudiar ingeniería en la República Democrática Alemana. O sea que así se las gastaba. Hay un libro, y a mí sabes que me gusta mucho recomendar cosas, hay un libro maravilloso que yo siempre he dicho que es un libro de terror, que se titula Faust Gold, el oro de Fausto, que está escrito por un psicólogo deportivo estadounidense, Steven Ungerleider, que de origen alemán además, que habla de, básicamente lo que hace es copiar verbatim, es decir, palabra por palabra, los juicios que hubo en la ya Alemania unificada a los médicos, a los doctores muerte que contribuyeron a este dopaje que hizo que algunas mujeres, no pocas, algunas mujeres, a base de tomar anabolizantes y esteroides, terminaran siendo hombres, o como en el caso de Andreas Krieger, incluso con obvios trastornos, no ya médicos, sino trastornos psicológicos también.
Estamos mezclando seguramente casos y historias, pero no sé si recuerdas a María José Martínez Patiño, una atleta española que que fue expulsada del equipo olímpico español en el 86, estaba preparando los Juegos del 88, por no pasar las pruebas de verificación de género. Patiño luego colaboró durante mucho tiempo con José María García como periodista, pero también tuvo esos problemas, que como dices tú, hay veces que no son generados por el dopaje, sino porque lo genera el cuerpo. Bueno, hay incluso una medalla Heidi Krieger, que es Andreas Krieger. Van a escuchar a Andreas hablando de su cambio físico.
Puede cambiar mi físico, pero Heidi sigue existiendo. Una vez dije que Heidi había muerto, y es cierto, pero sigue existiendo dentro de mí. La he aceptado, es parte de mi vida y siempre estará ahí, porque ella es importante.
Krieger está casado ahora con una nadadora, de la antigua nadadora de Alemania Oriental, ¿no?
Que también se dopó, por cierto.
Tremendo.
Es decir, aquello era un dopaje sistémico, y lo que sí vuelvo a recomendar es este libro, El oro de Fausto, que además hace un juego, porque sabes que la historia de Fausto Mefistófeles es que vendes a tu alma al diablo a cambio del oro, que es un poco una metáfora sobre lo que hizo la República Democrática Alemana, principalmente con sus deportistas femeninas. Y hay que decirlo, es decir, el tema del dopaje sigue vigente en muchos deportes. Los sueños y los deseos de muchos deportistas a veces llegan a tal punto que están dispuestos a tomar sustancias dopantes, y sigue habiendo doctores muerte absolutamente dispuestos a dárselas, y por eso el libro de Steven Ungerleider me parece muy apropiado, porque además está actualizado con el tema Valco, aquel laboratorio que se dedicaba al dopaje sintético, que le entró el FBI a golpe de metralleta y chapa, que algún día lo contaremos, y también los últimos casos de doping en el ciclismo.
Un sonido más, este es de la mujer de Krieger, la nadadora, Ute Krause, hablando así de la historia.
Los días se hacían muy largos. A las 7 teníamos el primer entrenamiento. Con 11 años tenía una jornada de 10 horas. Nos decían que hacía falta tomar ciertas sustancias de apoyo para proteger nuestro cuerpo. Después de cada entrenamiento acudíamos al entrenador para que nos diera la pastilla.
Estos sonidos que ha recopilado Alex Aguero en la colaboración también de Lomana, que tiene un blog, no sé si sigue en activo el blog, sigue el blog, lo que tú me digas, el blog, lo que tú digas, en la red, en el que habla sobre estas historias, y ha recopilado un montón de datos, ahí se pueden revisar, y por supuesto en el libro que está recomendando Paniagua. Pani, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Aquí un fucking Piqui Blinder, que es Alberto Arauz, que quiere contarles algo del Tour de Romandía.
Sí, señor, corro, porque hoy se ha disputado la etapa reina. La ha ganado el ciclista danés Jakob Fuglsang en el duelo que mantienen Roglic y el joven Egan Bernal por la general. Hoy ha quedado segundo el esloveno y tercero el colombiano. La general termina mañana esta carrera, corro, y la general está dominada por Roglic, que le lleva 8 segundos a Egan Bernal. Ya te he hablado mucho de él, 21 años, colombiano, y es el futuro del ciclismo. Y de hoy en una semana, corro, arranca el Giro de Italia.
Gracias, director de Copedaleando. Contaremos más cosas. Gracias. Como les he dicho y lo ha contado él, Antonio Ruiz acaba de ver cómo Kerman Lejarraga se proclama campeón de Europa. Antonio.
Sí, tremendo, tremendo el campeón de Europa, Kerman Lejarraga, en medio de su gente, 12-14.000 personas que han estado jaleando todo el tiempo al héroe. El local ahora está pasando el control antidoping, hemos intentado hablar con él, le hemos abrazado, le hemos felicitado y estamos esperando a que salga, pero tremendo, porque su currículum habla de 25 combates, 25 victorias, 20 por nocao. Es un hombre que tiene mucho futuro.
Pero ha sido
que,
en el segundo asalto, ¿no? Cao técnico.
Segundo asalto, una derecha mortal, un látigo que tiene como revólver, el revólver de Morga, le ha pegado un latigazo, ya lo había castigado en el primer asalto, y en el segundo lo ha rematado para, bueno, fiesta nacional aquí en Miribilla, fiesta auténtica de toda la gente que le apoya y que hace que el boxeo siga teniendo mucha vida.
¿Cómo? Mira, tú no querías ir y estás ahí en el vestuario con el campeón de Europa, ¿eh?
Esperándole, porque además ha sido muy bonito todo, ¿eh? La manera como ha ganado, la manera como él se ha dedicado, le ha dedicado a todo el mundo que le apoya. Bueno, es un momento bonito para el boxeo, ojalá Kerman tire del carro para que siga siendo así.
Pues escucha, el viernes en el campo de gas con Garci y Joseba, ¿no?
El viernes me tiene que meter Joseba.
Qué grande eres, gracias por terminar así este tiempo de juego. Un abrazo.
Gracias,
¿eh?
A ti por entender este momento.
Qué grande eres, un abrazo.
Un adiós. Abrazo fuerte.
Hasta
abrazo.
Luego. Antonio Ruiz, que ha sido testigo de la victoria de Kerman Lejarraga como campeón de Europa al ganar por KO técnico en el segundo asalto. Felicidades a Kerman. Lo escucharán en el campo de gas el próximo viernes con Joseba. Ha estado bravo dirigiendo técnicamente esto y no es fácil, ¿eh? No es fácil, a veces no es fácil, a veces se complican las cosas y no es fácil. Y luego un montón de fucking Peaky Blinders, todos con barba, la mayoría con barba. Y Pedro Martín, que me está aquí acompañando.
Que también tengo un poco.
Que también tiene un poco de barba. Y Puri Puerta no, porque... no tiene barba, claro, Puri Puerta. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes muy buena noche, adiós.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.